han sido las ideas más repetidas por la recién elegida portavoz. Sin referencia explícita a la ruptura del pacto parlamentario en Asturias, Rosa Díez ha asegurado que ni en España ni en su partido aceptarán chantaje alguno. Escuchamos a la líder de la formación Magenta.
Nunca traicionaremos el compromiso que para con los ciudadanos es el programa electoral y nunca traicionaremos ningún acuerdo, ni los que tomamos internamente ni los que tomamos con las elecciones, con los ciudadanos cuando nos presentamos a unas elecciones. Y de la misma manera que no consentimos que nadie chantajee a nuestro país, no consentiremos que nadie chantajee a nuestro partido.
Rosa Díez continúa pronunciando su discurso en este momento. Por cierto, que quien también ha sido recibido con un aplauso cerrado de los asistentes a su entrada al auditorio ha sido el diputado de la formación en Asturias, José Ignacio Prendes.
Pues el portavoz del Partido Socialista en el Parlamento asturiano ha respondido a la líder de UPyD, ha acusado a Rosa Díez de desconocer el pacto con el gobierno de Javier Fernández. Ha sido en declaraciones a la SER, Radio Asturias, Silvia Rúa.
Fernando Lastra, portavoz de los socialistas en la Junta General del Principado, ha criticado este domingo la frivolidad con la que la líder del partido Magenta, Rosa Díez, está tratando la ruptura del pacto de legislatura en Asturias. Le pide que se lea lo firmado por UPyD en la región porque asegura el PSOE ha cumplido en todo momento lo pactado. Le recuerda asimismo a Rosa Díez que no es diputada en la región para que esté tratando de cambiar las reglas del juego con el único diputado con el que Unión, Progreso y Democracia cuenta en el Parlamento asturiano. Y en este sentido afea las palabras de Rosa Díez, quien ayer aseguraba que Rubalcaba sabía lo que iba a ocurrir en Asturias.
Rosa Díez se está comportando con la frivolidad que la caracteriza. Da igual que le dijera o le dejara de decir a Rubalcaba y a quien fuera. El acuerdo se firmó en Asturias. Ella no es diputada en Asturias y no puede ningunear ni a Nacho Prendes ni al Parlamento asturiano.
El portavoz de los socialistas en el Parlamento asturiano ha reiterado además la necesidad de sacar adelante los presupuestos regionales para 2014, algo que atañe, ha dicho, a todos los grupos políticos de la región.
Del exterior, al menos 6 personas han muerto, entre ellas 4 mujeres y otras 10 han resultado heridas al incendiarse una fábrica textil en Nueva Delhi, en la capital de la India. Se trata de trabajadores de la compañía ubicada en un edificio de 2 plantas en pleno centro de la ciudad. Las primeras investigaciones apuntan a un cortocircuito como posible causa del fuego. Y en los deportes tenemos un partido de primera división en juego. Jorge Escorial, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Desde las 12 tenemos en juego el Getafe Atlético. ¿Cómo marcha el partido? Luis González ayer, buenos días.
Muy buenas, Escorial. Muchos cambios en los locales, 6 cambios en los visitantes. Chukis, que hoy se la juega contra un equipo muy en forma, como es el conjunto de Luis García. Acaba de arrancar el partido, Getafe 0, Valencia 0.
Gracias, Luis. Este partido lo estamos contando en Carrusel Deportivo a través de dispositivos móviles, página web y onda media. Para esta tarde tenemos otros 3 encuentros. A las 5 el Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao. A las 7 Levante Granada. Y para cerrar, Málaga Betis a las 9. Además, Fórmula 1 a partir de las 2 de la tarde, Gran Premio de Abu Dhabi, donde Fernando Alonso saldrá 10º. La pole para Weber por delante de Vettel. Y en tenis, final del Master 1000 de París-Bercy a partir de las 3, David Ferrer contra Novak Djokovic.
Pues es todo. Sigue la información aquí en la serie en nuestra página web cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos. A vivir que son 2 días con Ferran Alcácer. Radio Castellón, Cadena SER.
Muy buenos días, ¿qué tal? Saludos de Ferran Alcácer. Hoy es domingo 3 de noviembre y como de costumbre vamos a hacerles unas cuantas propuestas para terminar el fin de semana y también para los próximos días, propuestas culturales y también actualidad en las próximas 2 horas, si nos lo permiten, por supuesto. L'Escola Valenciana, l'entitat que reuneix a 29 associacions que treballen per la cultura i la llengua valenciana des de fa més de 30 anys, fa un requeriment. Ha obert un projecte de Verkami per a poder continuar en les seues activitats, per poder financiar-les. Ens ho explicarà el seu president, Vicent Moreno. I l'actualitat genera també temes que s'obliden ràpidament. Queremos retomar-los, recordar-los i contar con voces expertes para que nos lo devuelvan a la primera plana y sobre todo con información, no con opinión. Lo haremos cada domingo con Fátima Caballero. Hoy abordaremos la problemática de las cláusulas suelo con Juan Carlos Insa, secretario general de la Unión de Consumidores de Castellón. Y volveremos a charlar sobre el tercer sector con la Fundación Patín. Su presidente Francisco López nos irá abriendo los ojos a esta realidad como hizo hace 15 días. Hoy hablaremos de las adicciones tóxicas y de cómo la heroína, sí, la heroína, vuelve a ser una de las sustancias más consumida. Seguiremos también bajando a los barrios y hoy Manolo Pegueroles nos contará cómo se ha desarrollado la última junta de distrito. Contaremos también, por supuesto, con nuestros colaboradores habituales. Ismael Bonet de la librería Argot nos acercará a las propuestas literarias más interesantes para pasar esta jornada dominical. Además, Edurne Zubiría, del Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Castellón, nos acercará a la tecnología de la forma más pedagógica. Y les invito a que se queden hasta el final del programa. Hoy tendremos música en directo, tendremos guitarra en directo. Y ya os lo digo, ya se lo digo a ustedes, oyentes. Ya quisieran muchos de los participantes del Tú sí que vales lo que van a poder escuchar hoy aquí. No se lo pierdan, de verdad. Es una sorpresa, lo dejamos para la segunda hora del programa. Todo esto, como siempre, hasta las 2 de la tarde. Les recuerdo que pueden sintonizarnos en el 91.2 de la frecuencia modulada. Hoy, el 1521 de la onda media, lo dejamos para el carrusel deportivo de la cadena SER. Lo que sí que pueden hacer es escucharnos a través de nuestra web, www.radiocastellón.com. Y en cuanto al tiempo, bueno, pues según la Agencia Estatal de Meteorología, tendremos un cielo poco nuboso, con intervalos de nubes en el interior, las temperaturas mínimas sin cambios. En Castellón, entre los 12 y los 22. Los vientos soplarán flojos de componente oeste. Y es momento también, como siempre, al inicio del programa, de explicarles cómo pueden ponerse en contacto con nosotros. Lo pueden hacer a través del 964-723130, repito, 964-723130, también a través de nuestro correo electrónico avivir@radiocastellon.com y a través del Facebook, ya saben, www.facebook.com/radiocastellon, y también, por supuesto, a través del Twitter, @radiocastellon. Hacemos una breve pausa para publicidad y arrancamos a vivir, que son dos días Castellón.
Burbujas buscan los paladares más exigentes. Emochonis, la línea de cava Brut Nature con las más maduras uvas de Charello, Macabeo y Parrillada, aportando los singulares aromas de crianza. Disfruta de la delicadeza de Emochoni Brut Nature Cava. Emochoni, trabajamos para ofrecerte la más pura elegancia.
A vivir, que son dos días Castellón.
De les espècies per Catalunya, que ningú mai ha vist abans. Portim aquells mar remots on els indicadors de profunditat diuen que és de valents baixar.
Deu minuts passen de les 12 del migdia. L'Escola Valenciana, la Federació d'Associacions per la Llengua, és una entitat cívica formada per 29 associacions comarcals i d'àmbit de país. El principal objectiu de l'entitat és la normalització lingüística en tots els àmbits d'ús i de la llengua, en especial en incidència en el sistema educatiu valencià. Com tot fill de veí, no és aliè a la crisi i, evidentment, cada volta és més difícil poder financiar projectes, activitats que, per altra banda, l'actualitat demostra que són més necessàries que mai. Per això, des de l'Escola Valenciana han obert un projecte de Verkami, ja saben, de micromecenatge, per a poder obtindre una quantitat de diners per a poder, precisament, fer tot aquest tipus d'activitats. Anem a saludar al president de l'Escola Valenciana, Vicent Moreno, que el tenim a l'altre costat de la línia telefònica, per a que ens conte com sorgeix la idea de fer un projecte de Verkami i, sobretot, per què. Per què hem de recórrer a l'ajuda de tots els valencians i valencianes per a poder continuar treballant per la nostra llengua i la nostra cultura. Molt bon dia, senyor Moreno, bon dia, com estem?
Hola, molt bon dia. Gràcies, per atendre'ns.
Així ho dèiem, no? És una poc llàstima, no? Tindré que recórrer al mecenatge per a poder continuar fent país i cuidant de la nostra cultura i la nostra llengua, no?
Sí, bueno, nosaltres, com bé heu dit, les 29 entitats que formen la Federació Escola Valenciana, des de fa quasi 30 anys estem lluitant per la normalització, per a que la llengua estiga viva a l'escola i al carrer i que siga tan oficial com ho és el castellà. Així ens ha anat i, de moment, hem fet una lluita constant que la gent ens pot haver seguit i que ho trobeu a les nostres activitats al llarg de l'any, Bé, però per a poder continuar en tot això hem fet una crida especial a la societat que d'alguna forma després revertirà en aquesta societat, perquè nosaltres el que estem fent és recollir un fons per a poder continuar mantenint el vaixell de la nostra llengua en marxa. Mm. I amb l'ajuda de tots pensem que ho aconseguirem. Per què hem arribat a això?
Mm. Són 60.000 euros, no?, el que es vol arroplegar per a precisament projectes en l'escola i fora de l'escola. Probablement l'educació no reglada és un àmbit de treball en el que sovint s'oblida, i és juntament amb l'escola, òbviament, no se poden separar, va tot en el mateix camí, però també fa falta, no?, fer sí, incís en aquest àmbit, no?
Nosaltres ja fa temps que isquerem, diguem, que el nostre titular gran és Escola Valenciana, però després diguem que la llengua s'aprèn quan s'utilitza i té que tenir un àmbit d'ús a tots els àmbits de la vida diària en la nostra societat. I això encara estem un poquet lluny de la normalització al 100%. Per tant, la nostra reivindicació és mantenir els programes que tenim, els projectes com són el voluntariat per valencià, la gira per la llengua, el concurs amb bori de literatura en valencià per a xiquets. Bueno, tot això que tenim, també tenim una oficina de drets lingüístics que anem a recollir, estem recollint tots els atacs als valencianoparlants a nivell dels seus drets lingüístics, ja no a l'escola solament. L'any passat van guanyar dues sentències de dues escoles que tenien pendent l'aclarir que poguessin ser en valencià i van ser guanyades judicialment. Varem obrir 40 línies en valencià per la demanda, per la campanya de matriculació que varen fer. O sigui, tot això per a nosaltres és fonamental i és bàsic que continuï. Com estem? Estem, com bé has dit, econòmicament regular mal i, bueno, pues, per a poder cobrir aquest objectiu, les subvencions públiques han baixat en general un 73%, les subvencions estatals han baixat el 100%. Nosaltres estem intentant ser autosuficients i ahí tenim una campanya important, que és Fes-te amic d'Escola Valenciana. I ara estem en el Verkami, que és un micromecenatge més senzill, més directe, més ràpid. Acaba el 30 de novembre i hem d'aconseguir aquests 60.000. Duguem un bon ritme, però pensem que encara ens queda i que tenim molts amics que tots ells fan Escola Valenciana i que entre tots ells fan que nosaltres estiguem en marxa. Tenim moltíssima gent que ens dona molt de suport i, bueno, pues ahí podeu comprovar les nostres aportacions i les persones importants que estan en nosaltres, no? Mm.
Doncs, Vicent Moreno, jo espero que ben aviat podeu arribar a aquesta fita, això és 60.000 euros. Anem a donar indicacions perquè els oients puguin participar, puguin col·laborar, puguin ser mecenes de la nostra pròpia llengua a través de l'Escola Valenciana. Com poden col·laborar?
Sí. Molt senzill, molt senzill. Entrant a la pàgina web escolavalenciana.org/Verkami i ahí dins tindran l'oferta de possibilitats, des de 10 euros fins a 3.000 euros. Mm. Cadascú busca la seva aportació en el seu àmbit i la seva economia i n'hi ha uns regals a canvis. Mm. I això és una diferència que tenim amb la gent que ens ajuda, que després els mantindrem informats de les activitats. És senzill, eh? O sigui, si no arribem, no li cobrarà a ningú. Mm. Funciona per targeta i, bueno, si algú té alguna dificultat també pot fer-ho per ingrés bancari, però en aquest cas no compta per a aquest tema del Verkami. També se pot fer, també ho tenim allí. Entrant a la pàgina web està tot detallat.
Doncs, Vicent Moreno, ens quedem amb moltes ganes de preguntar, de veritat. Podríem fer un programa només parlant amb tu, no ho sé. Per què no...
Sí,
per què no,
obligau.
Per què no hi ha hagut, per exemple, un procés d'immersió lingüística tan potenciat com han pogut ser en Catalunya o moltes altres fases del debat, però ens quedem sense temps, de veritat. Et convidem a vindre així a Ràdio Castelló i en una de les associacions en Castelló per la Llengua, sí, que és molt activa.
Correcte.
I per a poder aprofundir molt més en este aspecte. De veritat.
Vosaltres, de veritat, compteu amb nosaltres.
Moltíssima sort, que col·labore tothom i que aquest projecte de Verkami sigui una realitat, perquè serà una realitat per al manteniment i de la nostra llengua. Una abraçada molt gran.
Molt bé, a vosaltres. Gràcies. Endavant. Creuant-nos i haver-nos una habitació.
festa al menjador.
Delicadas burbujas buscan los paladares más exigentes. Emochonis, la línea de cava Brut Nature, con las más maduras uvas de Charello, Macabeo y Parrillada, aportando los singulares aromas de crianza. Disfruta de la delicadeza de Emochoni Brut Nature Cava. Emochoni, trabajamos para ofrecerte la más pura elegancia.
Seguimos en A Vivir, que son dos días, Castellón, jornada de domingo, y como ya viene siendo habitual, jornada de reflexión, jornada de conocer, de averiguar, de indagar sobre distintos aspectos de la actualidad, como venimos haciendo desde las últimas semanas, en las que aprovechamos precisamente el domingo para pausar un poquito la propia actualidad que nos invade y que nos supera, y que generalmente los temas, los hechos que son noticia, a la semana siguiente dejan de serlo, pero continúan ahí. Generalmente son problemas sociales y problemas que afectan a la ciudadanía de Castellón, y todos estos temas que durante un tiempo se tratan pues de forma muy elevada, que cada día ocupan la actualidad, los titulares, las primeras páginas de nuestros periódicos, y que luego se olvidan, queremos precisamente hablar de ellos, volver a ponerlos sobre la mesa, en la pizarra, y indagar un poquito más en profundidad sobre ellos. Y para ello contamos con una nueva colaboradora a la que le damos la bienvenida a esta casa. Buenos días, Fátima Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Queríamos contar contigo para eso precisamente, para coger esos temas que durante la semana pues se tratan y luego se pierden, y darles un poquito de profundidad, ¿no? De análisis, de información, sobre todo de información, porque eso también genera, la actualidad genera eso. Primero se da la noticia y luego hay un torrente de opinión, pero quizás no damos la información suficiente para pues elaborar esa opinión de una manera más sólida, ¿no? Y para ello siempre vamos a tratar contigo, intentaremos buscar opiniones expertas, vamos a intentar buscar diferentes voces que nos den un poquito más de luz sobre las distintas materias que vamos a tratar. ¿Hoy de qué vamos a hablar?
Hoy trataremos el tema de las cláusulas suelo, que tan polémicas están siendo. Y empezaremos hablando de los últimos datos que hemos conocido sobre los beneficios de los bancos.
Ajá.
Que conocimos hace dos semanas el balance de beneficios de estos 9 meses de año.
Uh-huh.
Y así como ejemplos, tenemos que el Santander lleva ganados en lo que va de años 3.310 millones de euros, el BBVA 3.077 millones de euros, y esta semana hemos conocido las cifras del polémico Bankia con unos beneficios de 648 millones de euros.
Uh-huh. Cifras oficiales publicadas por los mismos bancos que, pues, quieras que no, nos hacen tirarnos un poquito de los pelos, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? De Bankia, quizá uno de los bancos más afectados por las preferentes, quizá uno de los bancos, bueno, quizá no, seguro, uno de los bancos rescatados, y que un año después, o no llega a los dos años, después del rescate ya presenta beneficios de 648 millones de euros, dices.
Sí, pero ¿por qué son estos datos importantes respecto a las cláusulas suelo?
Uh-huh.
Pues para eso tenemos que retroceder a mayo de este mismo año, cuando una sentencia del Tribunal Supremo anuló cláusulas suelo de algunos bancos por considerarlas abusivas.
Uh-huh.
Pero se decidió que no se hiciera con carácter retroactivo, es decir, que las entidades no tenían que devolver lo ya pagado.
Uh-huh.
Porque
es quizá es el elemento clave, ¿no? El no tener carácter de retroactividad, ¿no?
Claro, ¿por qué se hizo? Porque hubo miedo y se pensaba que esto podría suponer un nuevo rescate a la banca, porque le supondría mucho dinero a los bancos hacer frente a estos pagos. Sin embargo, también ha habido posteriormente otras sentencias que sí que han contemplado la retroactividad y obligan a los bancos a devolver el dinero a los usuarios.
Claro, estamos hablando de si se aplicara la cláusula de retroactividad de hipotecas, habría que poner un límite, ¿no? O una fecha de inicio a través de cuándo se empezaron a firmar esas cláusulas suelos, y yo me imagino que con el boom inmobiliario y la infinidad de hipotecas que se firmaron en este país, y también aquí en Castellón, por supuesto, pues sería una cifra bastante, bastante elevada. Y a ver dónde ponemos el inicio, dónde ponemos el cascabel a ese gato, dónde empiezan a firmar esas cláusulas que, desgraciadamente, y como ha demostrado el Tribunal Supremo, son abusivas para los consumidores.
Bueno, y para esto contaremos con la presencia de Juan Carlos Insa, que es director y abogado de la Unión de Consumidores de Castellón.
Buenos días, Juan Carlos.
Hola, buenos días.
A ver, Juan Carlos, explícanos brevemente para que nuestros oyentes sepan en qué consiste una cláusula suelo.
Bueno, pues una cláusula suelo es una cláusula que se ha puesto normalmente por parte de las entidades financieras para evitar que, en el supuesto de que el Euribor baje mucho, ellos, las entidades financieras, pierdan dinero. Por ejemplo, si se pacta que el interés variable será Euribor más un determinado porcentaje del tipo de interés, también se establece que si ese Euribor baja tanto que eso da pie a que el tipo de interés sea muy bajo, muy bajo, muy bajo, como mínimo el usuario, el cliente, tendrá que pagar un determinado porcentaje, con independencia de esas posibles bajadas. Es decir, si el tipo de interés, si el Euribor sube y por lo tanto el cliente tiene que pagar más, ganará la entidad financiera, pero si el Euribor baja y por lo tanto en principio la entidad financiera tendría que perder dinero, ya no lo pierde por cuanto se establece ese tope mínimo.
Entonces, vamos, que las entidades financieras nunca pierden, ¿no?
No, en este caso se dice que la banca siempre gana, y este es el mejor supuesto. Con independencia de la evolución de ese Euribor, al final, como mínimo, la banca se asegurará un determinado beneficio.
Y respecto a la sentencia que hemos comentado del Supremo y su no retroactividad y todo el dinero que han ganado los bancos hasta ahora, no hubiera sido tan dramático que hubieran devuelto a los usuarios el dinero que ya han pagado. Pero bueno, como hemos dicho, sí que hay otras sentencias que sí que han contemplado la retroactividad. ¿Por qué esta sí y la del Supremo no?
Bueno, de momento la jurisprudencia es un poco contradictoria. Hay que partir de dos posibles supuestos. En primer lugar, aquellas entidades que son citadas expresamente por el Tribunal Supremo, a estas entidades financieras, a estos bancos, obviamente nunca se les podrá exigir la retroactividad, por cuanto el Tribunal Supremo lo ha dejado muy claro. Es decir, a partir de la fecha de la sentencia es cuando tienen que dejar de aplicar esa cláusula y, por lo tanto, eliminar ese tope mínimo. Sin embargo, respecto a las otras entidades que no son citadas expresamente por el Supremo, ahí se produce una cierta contradicción en las sentencias que se están dictando. Hay algunos jueces que entienden que sí que se tiene que devolver al cliente esas cantidades que se han pagado de más, y hay otros jueces que, por el contrario, dicen que esa sentencia del Tribunal Supremo se tiene que extender a todas las entidades financieras, a todos los bancos, y que, en consecuencia, no están obligados estos bancos a devolver las cantidades y únicamente tendrían que eliminar la cláusula y, por lo tanto, no aplicarla a partir del momento en que se dictamine judicialmente y se emita el correspondiente fallo.
Por tanto, las esperanzas de cobrar, de recuperar ese dinero, dependen de la voluntad de cada juez.
Dependen del criterio de cada juez. De todos modos, nosotros lo que estamos haciendo en este momento respecto a aquellas demandas que interponemos es solicitar, como una medida cautelar, que a partir del momento de la presentación de la demanda se obligue por parte del juez a la entidad financiera a que deje de aplicar esa cláusula como medida cautelar, es decir, por si acaso, para evitar precisamente que el cliente tenga que soportar esos costes que, además, por parte del Tribunal Supremo se ha dejado muy claro que no tendría por qué asumir.
Como abogado que estás llevando muchos casos aquí en Castellón, ¿crees que la justicia está haciendo lo suficiente por los afectados de abusos bancarios?
Bueno, está haciendo lo que se le demanda. Es decir, lo ideal hubiera sido que no tuviéramos que haber acudido a los tribunales para exigir la eliminación de la cláusula suelo. Es decir, lo ideal hubiera sido que las entidades financieras, a la vista de esta sentencia del Tribunal Supremo, de esta contundente sentencia del Tribunal Supremo, ya de motu propio dijeran, bueno, pues entendemos que esto no se debería haber hecho y que a partir de ahora no vamos a aplicar esta cláusula y vamos a establecer el porcentaje de interés que corresponda según lo pactado, pero sin ese tope mínimo. Sin embargo, esto no es así. Hay muchas entidades que se hacen las suecas, por hablando en términos coloquiales, y no quieren saber nada. Ante esto, obviamente, no existe más alternativa que la de acudir a los tribunales. Los tribunales en estos momentos están colapsados. Habrá que ver qué es lo que sucede, con el agravante de que en este tipo de demandas, además, tenemos que acudir al juzgado de lo mercantil, porque estamos hablando de condiciones generales de la contratación y es un supuesto concreto que debe ser examinado por este juzgado. O sea, no podemos acudir a cualquier otro. El juzgado de lo mercantil en Castellón tiene muchísimos asuntos, porque es el que lleva también los incidentes concursales de empresas que se encuentran en una situación de concurso porque no pueden hacer frente a los pagos. Claro, estamos hablando en definitiva de que por mucho interés que se tome la justicia en un contexto como el que estamos atravesando de crisis, de colapso judicial, de recortes, efectivamente, pues vamos a ver qué es lo que sucederá con este tipo de demandas, porque me temo que toda solución que se dé será siempre a medio o largo plazo y no con un carácter inmediato, a salvo de esa posibilidad que estaba comentando de pedir inicialmente como medida cautelar que ya se elimine.
Ponemos el foco en Castellón. Bueno, hemos visto en los últimos 10, 15, 20 años un boom inmobiliario aquí en la provincia muy, muy notorio, muy elevado. Las consecuencias de ello las estamos viendo ahora también. ¿Cuántos afectados podría haber en Castellón?
Yo creo que podemos hablar de miles de afectados, porque hay que tener en cuenta, como bien decías, que el boom inmobiliario se ha producido en los últimos años y eso ha dado a pie a que se firmen numerosas hipotecas en las que se incluían de forma generalizada este tipo de cláusulas. Por lo tanto, entiendo, sin perjuicio de que sea imposible establecer inicialmente o con carácter previo de qué porcentaje estamos hablando, pero desde luego estamos refiriéndonos a un colectivo muy, muy amplio y muy importante de castellonenses.
¿Y podrías contarnos algún caso que te haya sorprendido de los que estás llevando, o alguno en concreto, alguna historia que te haya...?
La verdad es que todos los casos son muy similares, porque aquí estamos hablando de una cláusula tipo en la que encontramos una redacción prácticamente idéntica, con independencia de la entidad financiera con la que se haya contratado, y lo único que llama la atención es que, por regla general, todo el mundo dice que no tenía ni idea de que esa cláusula se había incluido. Eso de alguna forma refuerza la tesis que estamos manteniendo de que se engañaba entre comillas al usuario, porque se le intentaba vender la moto entre comillas de que pagaría siempre de acuerdo con ese interés variable que aparecía referenciado, cuando en el fondo, de existir algún problema para la entidad financiera en el sentido de que iba a perder dinero, habría ese tope que no se podría eliminar. Esto era desconocido por todos los clientes. Por un lado, porque se fiaban de lo que les decía el banco. Y por otro lado, porque hay que reconocerlo que los contratistas de este tipo de préstamos no suelen leer lo que se firma.
Entonces, como has dicho que hay miles de afectados, podrían haber muchos más que todavía no saben que se les aplica esta cláusula.
Sí, podría haber muchísimas personas que no supieran que tienen esa cláusula y que se ha declarado abusiva y que, por lo tanto, se podría eliminar perfectamente.
Uno, me imagino que mucha gente que está afectada tendrá la sensación de que está luchando David contra Goliat, pero que no tiene una lanza ni tiene una piedra que le pueda derribar. ¿Se puede ganar?
Si me hubieras hecho esta pregunta hace 6, 7 años, quizá hubiéramos estado de acuerdo en lo de David frente a Goliat, pero últimamente yo entiendo que el entorno en el que nos estamos moviendo ha cambiado, y ha cambiado precisamente por todos estos abusos que hemos venido denunciando en los últimos años. O sea, han surgido muchos escándalos, muchas prácticas abusivas por parte de las entidades financieras, y eso ha calado no solo en la sociedad, sino también ha calado en las personas que tienen que resolver o tienen que atajar este tipo de abusos. Me estoy refiriendo sobre todo a los jueces. Yo creo que en estos momentos existe una mayor concienciación, no solo social, sino también judicial, y desde esta perspectiva hay una cierta igualdad de posiciones. O sea, ya los bancos no se sitúan como la parte que siempre tiene razón, domina las reglas, que tiene un conocimiento perfecto de las leyes y que de alguna manera va a imponer su tesis, sino que hay muchos consumidores, hay muchos clientes a los que ya se les está otorgando esa razón.
Quizá un David contra un Goliat no, pero miles de Davids contra un solo Goliat sí.
Sí, sí, yo creo que también es un buen símil. Aquí es cierto que la unión hace la fuerza, y cuantas más personas reclamen y exijan sus derechos, de alguna forma contribuirán a realizar un efecto contagio que se irá transmitiendo a toda la sociedad.
Pues a partir de ahora, cada domingo será una cita con la información. Con la información en profundidad intentaremos siempre traer protagonistas, voces expertas que nos ayuden a esclarecer esos temas que afectan a la vida cotidiana de las personas, esos temas que pasan a un segundo plano de la actualidad, pero que para muchos de nuestros vecinos siguen estando ahí cada día. Y de ello se encargará Fátima Caballero. Muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias.
Y a ti, Juan Carlos Insa, de verdad, gracias por tu presencia, por aclarar, por aportar un poquito de luz a un tema tan complejo como es el de los contratos financieros.
Sí, bueno, el domingo siempre es un día escabroso para hablar de este tipo de temas, pero bueno, espero que haya ayudado a muchas personas.
Haciendo la paella de fondo sienta mejor. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Levante, el mercantil valenciano, le ofrece los clásicos del humor, una colección de 15 libros de 196 páginas con la que hacer un divertido viaje a la infancia de la mano de los maestros del humor gráfico español y de sus creaciones como Carpanta, Pepe Gotera, Anacleto. Primera entrega el domingo 10 de noviembre, Rompetechos, por solo 1,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Y cada domingo una nueva entrega.
Seguimos en A Vivir Que Son Dos Días, Castellón. Ya han pasado 15 días. Paco López, muy buenos días.
Buenos días.
Han pasado 15 días, ya parece mentira, ¿eh?
Sí, 15 días, dos semanas, con muchas cosas, con muchas vivencias y sobre todo con muchas esperanzas.
Para aquellos que no lo escucharon hace 15 días, a partir de esa fecha decidimos aquí en A Vivir Que Son Dos Días, Castellón, pues poner la oreja y escuchar a Patim, que nos pueda contar las distintas problemáticas que cada día afectan a muchos y muchos castellonenses, y no solo castellonenses, sino a ciudadanos de toda la provincia, y cómo se pueden resolver, sobre todo cómo se pueden resolver. Queremos plantear el problema, ser conscientes de que existe, pero sobre todo plantear soluciones también, que también las hay.
Por supuesto, el tema de las adicciones, el tema del desempleo, el tema de la violencia, tienen soluciones, hay que buscarlas. Pero también lo que tenemos claro que tienen causas, y esas causas son a las que tenemos que ir.
Abordamos las causas, buscamos, no sé si culpables, pero sí responsables, porque la palabra culpa quizá tiene una connotación religiosa que no nos gusta nada, pero sí responsables, tanto de forma directa como indirecta, y como decíamos también, pues buscar, una vez tenemos las causas y los responsables, pues buscar solventar, cuidar un poquito esas consecuencias que existen, minimizarlas, recibir ese impacto, cuidarlas y a partir de ahí remontar, que se trata de eso, ¿no?
Sí, es encontrar la puerta de salida a una situación, que se puede encontrar la puerta en el momento adecuado y en el lugar oportuno.
La semana pasada, no hace 15 días, planteábamos esa problemática de el creciente número de personas que, bueno, pues están sufriendo una adicción no tóxica, vinculada al juego, y sobre todo al mundo del juego online, ¿no? En esta ocasión vamos a centrarnos en las adicciones tóxicas y sobre todo en su respuesta, en su solución.
Sí, mira, cuando hablábamos hace 15 días, a lo mejor se nos quedó el recordar que el pasado día 29 de octubre, fue el día contra los juegos de azar, o más bien llamado, a mí me gusta llamarlo más, día del juego responsable. Es un día que todas las entidades han tomado como fecha para llamar a la sociedad y para decirle a la gente, a la ciudadanía, que el juego es uno de los problemas más grandes en el campo de las adicciones.
Hoy, sin embargo, vamos a hablar también, ya hablábamos de las adicciones del juego online y las no tóxicas, hoy vamos a centrarnos un poquito más en esas adicciones tóxicas que quizá tienen un poquito más de visibilidad, pero que siguen siendo una lacra y un problema muy grave para muchas familias.
Sí, es algo que arrastramos. Yo creo que llevamos años y años hablando de las adicciones de las drogas, de las sustancias tóxicas, y lo único diferente que hemos tenido en este proceso de estos últimos 30, 40 años es el cambio de sustancias. Pero en sí le une algo, le une a la persona. La persona que en un momento dado está descontenta consigo mismo, la persona que en un momento dado no se deja influir por otras personas, la persona que le gusta esa sustancia, la persona que le gusta y busca esa transformación, y que a la par les une a todas estas personas algo verdaderamente más interesante, que es que esas sustancias tóxicas generan una dependencia y a la par generan una tolerancia. Tanto la dependencia como la tolerancia son los grandes enemigos de las sustancias, de todos aquellos que defienden su consumo. Yo creo que no debemos de ponernos en ninguna línea de defender o de no defender, pero sí de tener claro que todas estas sustancias tóxicas generan dependencia.
Claro, generan dependencia y generan un malestar y bueno, condicionan la vida del individuo, eso no lo podemos olvidar, ¿no?
La condicionan, la transforman, la del individuo y las de las personas que le rodean. Llegando no solamente a transformar, sino yo me atrevería a decir que a destrozar. Si las drogas no transformaran de una forma negativa a la persona, yo pondría en duda si son buenas o si son malas. Yo lo que sí que tengo claro, de no hablar ni de drogas buenas ni de drogas malas, sino del uso que el individuo o de la persona hace con esas sustancias. Y eso es lo verdaderamente preocupante.
Lo hablabas, lo decías tú, ¿no? Cambian los tiempos, pasan los años, cambian las sustancias, pero los conflictos y sigue sin abordarse, sin resolverse. ¿Para cuándo un debate de verdad intenso y tratar esa cuestión de una manera mucho más integral?
Pues yo creo que es el momento y que debe de empezar a haber un debate. Debe de empezar a haber un debate de muchas sustancias. De muchas sustancias que hay un consumo tan elevado de ellas que debemos de regularizar la sustancia en sí. Debemos de darle una calidad a esa sustancia. No podemos permitirnos lo que está pasando, de que gente consuma, millones consuman sustancias sin ningún tipo de control, como si determinados medicamentos o fármacos no estuvieran legalizados. No sé si es el momento, el año que viene, de legalizarlo dentro de 5, pero sí de comenzar un debate y sí de dar la cara y de no tener ningún miedo de hablar, porque la libertad de opinión es lo más bonito, siempre consensuada, siempre dentro de un marco legal y siempre dentro de una estructura que nos facilite un procedimiento para llegar a encontrar soluciones al cultivo ilegal de muchas sustancias.
Estamos hablando, uno le viene a la cabeza los años 80 y sobre todo al fin, mediados, finales de los 80, el daño que llegó a hacer la heroína en este país, y parece que va volviendo incluso, pero bueno, ahora me imagino que serán otras las sustancias, ¿no? Las que marcan el devenir, ¿no? Del mayor consumo.
Yo el primer documento que siempre hago referencia es un documento elevado de la memoria de la Fiscalía General del Estado. Sería por el año 72, 73. Era fiscal entonces Fernando Herrero Tejedor y elevaba una memoria al conjunto de los procuradores en las cuales decía el grave consumo que existía en las casas de clase media alta en Madrid los fines de semana cuando los padres la abandonaban yéndose a la sierra, un lenguaje muy muy arcaico de aquella época, muy pero verdaderamente significativo leer esa memoria, porque ya ponía una realidad. Había un consumo de cannabis muy alto, había un consumo de LSD muy alto, que ha pasado desapercibido por el silencio de la vergüenza, porque en aquellas clases, que en aquellos momentos era una clase media alta, se tapó, se ingresaron en psiquiátricos, muchos se murieron, otros siguen vivos y que no les hizo mayor efecto la sustancia que el pasar una etapa de su vida, pero hasta llegar al boom, aquello que desmadró a la sociedad, que fue lo que tú dices, los años 80 con la heroína, fue un verdadero drama para España. Fue un verdadero drama. Los años 80, 85, el movimiento ciudadano se tuvo que levantar contra las drogas porque la administración parecía que no se enterara. De hecho, fíjate si pasa tiempo desde el año 72 hasta el año 85, que es cuando el plan, cuando se inventa, digo se inventa, porque se reúne una serie de personas que algunas aún viven para redactar un documento que dijera qué realidad de drogas había en España, porque Europa empezaba a pedírselo, decir, bueno, aquí en España se os está muriendo la gente de heroína. ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces se hizo ese Plan Nacional sobre Drogas en el año 85, pero ya con una realidad devastadora de muertes de la heroína del caballo.
Y aquí en Castellón me imagino que quizá no en un porcentaje tan elevado, o sea, un número de casos tan elevados como Madrid, o podría ser en Barcelona o en Madrid, por ejemplo, pero aquí también me imagino que haría muchos estragos, ¿no?
Castellón hubo muertes. Yo lo que más recuerdo y aún me impresiona fueron los años 84, 85, 86, sobre todo, las muertes constantes por heroína en este Castellón. De hecho, un día como hoy, nosotros pusimos una pancarta en el camino del Garroferal del Mut, en el camino del cementerio, del antiguo cementerio de Castellón y del cementerio de San José o del cementerio municipal, en el cual decíamos, me parece que el eslogan era, este no es tu sitio. Por la cantidad de muertes que estábamos llevando en ese 1 de noviembre. Esa fecha, nosotros la quisimos sensibilizar a la población de esa cantidad de muertes por sobredosis, por ajustes de cuenta, por uso inadecuado de la sustancia y también por el aparecido VIH, por el aparecido SIDA, por esa enfermedad silenciosa y de lacra que hizo hundir más en ese pozo sin fin a las drogas e incluso hizo cambiar de mercado.
Y ahora, en el 2013, abandonando los 80 y los 90, llegamos al 2013, ¿qué sustancias son las que más problemáticas están generando hoy en día aquí en la provincia de Castellón?
Yo me siento preocupado. Me empieza a preocupar que muchos de las pacientes que nos vienen, y lo hablo con los familiares y lo hablo por teléfono cuando nos demandan una información o algo y pregunto, porque quizá en el tema drogas lo más importante es escuchar y también preguntar al paciente, hacer la pregunta adecuada, y tener la escucha más prolongada posible. Me empieza a asustar el consumo de heroína fumada. personas de 10, 15 años de consumo de cocaína que no habían tomado aún la decisión de entrar en tratamiento ni de pedir información sobre droga, porque ellos creen que se la pueden mantener tanto a nivel económico, a nivel social como a nivel de salud, nos empiezan a llamar de forma agobiante porque no pueden dejárselo, no pueden dejárselo, pero ¿el qué? ¿La cocaína? No, la heroína. ¿Pero qué dices? La heroína fumada. Empieza ese fantasma otra vez a deslizarse entre la cocaína y te diré por qué.
Me arriesgo, me aventuro. Quizá la heroína fumada, primero, que es más barata que la cocaína.
Bien.
Y segundo, que quizá al ser fumada y no inyectada, como generalmente creemos que es el consumo mayoritario de heroína, pierde esa concepción de ritual, pierde esa concepción de estar haciendo algo extremadamente nocivo. ¿Le pierden el miedo?
Mira,
puede ser por eso.
Puede ser, pero también, sobre todo por el tema económico, el tema de consumir algo más económico que la cocaína, en el tema de que no se pueden mantener ese consumo tan elevado de cocaína que tenían y buscan otra sustancia que les produzca efecto. Pero en el ritual de la heroína no está solamente en la vía de consumo, está en el efecto, está en el flax, está en lo que produce en el individuo. Y en estos momentos de crispación, en estos momentos donde vemos que hay una persona que se suicida, mata a la mujer, al hijo, por temas económicos, y dice, en estos momentos hay gente que necesita buscar una transformación total, y esa transformación total la malencuentran en la heroína.
¿De cuántos casos podríamos hablar en cuanto a número?
Pues yo te puedo decir en estos momentos que más del 50% de la gente que nos demanda a nosotros tratamiento en los últimos meses está consumiendo heroína fumada.
A eso hay que añadirle, me imagino, el porcentaje de casos también de que consumen otro tipo de drogas, ¿no?
Claro, cannabis, alcohol. No tenemos ya un drogodependiente puro como lo tuvimos en los años 80, 85 de heroína. Aquello era fácil y eran los años que menos estábamos preparados. Y te digo, es algo que nuestras conciencias deben de ir. No supimos dar respuesta a todas aquellas personas. Hoy muchos están en prisión. Hoy muchos tienen sida por esa moral y por esa idea de silencio que teníamos. Hoy nos puede pasar lo mismo. O abrimos las ventanas, que entren aires nuevos, que digamos la verdad sobre las sustancias en los colegios, en los institutos, a la juventud, o vamos a tener graves problemas dentro de una década.
Pues espero que no tengamos esos problemas de verdad, porque sería un paso atrás. Muchísimas gracias, Francisco López, desde Patín, para darnos un poquito más de luz sobre la drogodependencia y sobre cómo vuelve la heroína a Castilla. Nos volvemos a escuchar dentro de 15 días. Y seguimos en A Vivir, que son dos días Castellón, y como llevamos ya unas cuantas semanas visitando los barrios de Castellón, analizándolos, descubriéndolos, escuchando sus problemas y sus virtudes y sus quehaceres, pues toca hacer un repaso un poquito general, y para eso está Manolo Pedroles, que ha venido, que además nos va a contar, bueno, pues la reunión, esa junta de vecinos, que mejor que él la va a contar cómo se desarrolló y cómo se valoró, ¿no? Buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos cómo fue. ¿Qué conclusiones extraéis y cuál es la salud de los barrios de Castellón, ergo de Castellón?
Pues, hombre, en un principio, pues, estas semanas han celebrado todas las juntas de distrito. El miércoles pasado, creo que a las 20 horas eran todas simultáneas, para decidir el tema de los presupuestos participativos, que es una de las cosas más importantes y de las funciones que tienen las juntas de distrito. Recordamos, por si hay alguien que está perdido, que la Junta de Distrito es un órgano que forman pues los partidos políticos del ayuntamiento y las asociaciones de cada distrito.
¿Cómo valoráis desde las asociaciones de vecinos esa partida que se va a destinar en los presupuestos de 2014, que ya se presentaron, no sin polémica, porque bueno, la oposición lamentaba que se hubiera presentado antes para la prensa que para los grupos de la oposición. No sé si se enteró también la prensa antes que los vecinos o que las asociaciones.
Pues verdaderamente yo lo oí aquí, en una de las tertulias que hacéis por la tarde. Creo recordar que estaba Enric, estaba Amparo y estaba Miguel Ángel Mulet. Uh-huh. Oí la polémica y lo que pasa es que no sabemos cuál es el porcentaje o cuál es el presupuesto del ayuntamiento. Y los presupuestos participativos son un porcentaje del presupuesto total del ayuntamiento. Entonces se han presentado propuestas sin saber qué cantidad nos corresponde.
Claro, porque se ha hecho, o sea, es decir, se ha hecho una cantidad general, pero todavía no está distribuida para cada uno de los distritos o barrios, ¿no?
No, va toda en un conjunto, pero es que depende de a quién oigas, te dicen que si son X millones, otros te dicen la mitad, y entonces no lo sabemos, porque oficialmente no se han presentado, como tú bien dices. Se dice que se presentó a la prensa, eso lo sabréis vosotros mejor, los medios de comunicación, y ya está. Y en la Junta de Distrito de la semana pasada, por lo menos en la mía, no se ha dicho cuál es la cantidad total que se va a destinar.
Vamos a hacer un poquito de pedagogía, y no para este año, sino repasando años anteriores. ¿Cómo se accede a esos fondos y para qué sirven?
A ver, hay que recordar, desde 2010 no habían presupuestos participativos, creo recordar 2010 o 2011, por el motivo famoso de la crisis, pero siempre se accedió de la misma forma. Cada asociación de vecinos presenta una serie de propuestas, proyectos para mejora de su distrito. No uh-huh. tiene que ser solo del ámbito de actuación de la asociación. Yo, precisamente, somos del distrito este. Hace muchos años presentamos pues el reasfaltado de la avenida Hermanos Bou, que no pertenece a la asociación de vecinos del Peri 18, uh-huh. y sin problema. Estamos hablando de un distrito muy amplio.
Claro, quizá al ser distritos tan amplios, se quedan en el, iba a decir, en el pozo o en el baúl, mejor dicho, muchas de las propuestas. ¿No debería limitarse un poquito más, hacerse, no sé, unos espacios más delimitados, más los barrios que no todo el distrito? Porque claro, lo que tú dices, un distrito es muy grande, entonces llegarán quizá propuestas que no se pueden asumir todas, ¿no? O no se escucharán todas las necesarias.
Claro, el problema que tenemos ahora es que nosotros el pasado miércoles sí que han salido 5 propuestas de lo que es el distrito este, que ha recogido pues la sensibilidad de todas las asociaciones, porque todo el mundo presentó pues más o menos lo mismo. Pero ahora habrá una junta general que será la que decida de todo lo que se ha presentado, de todos los distritos, y hay que recordar que en Castellón hay 6, ¿qué es lo que se va a hacer? Entonces a lo mejor puede ser que de las 5 propuestas del distrito este no salga ninguna. Y verdaderamente este año pues la gente se ve que lo hemos cogido con más ganas, y después de estar 2 o 3 años sin poder opinar en el tema de los presupuestos participativos, pues hay propuestas muy buenas que a todos nos gustarían que saliesen adelante.
Ya sé que me vas a decir lo que esperamos todos. Es demasiado escaso el presupuesto para los presupuestos participativos, ¿no?
Y nosotros nos gustaría que fuese un poquito más.
Y luego, ¿cómo se fiscaliza? ¿Cómo se controla? Y a mí me lo ibas explicando, y a lo mejor yo es que soy muy melón y tengo la almendra muy dura, pero ¿no es todo un poco demasiado complejo o no? ¿O es más sencillo de lo que parece?
Yo entiendo que es sencillo, porque, por ejemplo, si tú pides que se asfalte...
Yo soy un melón.
No. A ver, el tema de fiscalizarlo no, porque nosotros no tenemos acceso a esas cuentas, pero si se aprueba que se va a asfaltar pues la calle Maestro Ripollés y efectivamente pues se asfalta, pues ves que se ha cumplido. ¿Vale? Si dicen que van a poner aparatos de gimnasia para personas de la tercera edad en el parque tal y se ponen, pues se ha cumplido. Claro, también ves lo contrario, lo que se ha aprobado y no se ha venido haciendo. Y de los años anteriores hay muchas, muchas cosas que no se han llegado a hacer.
¿El balance es positivo o es negativo de lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho?
Yo creo que es negativo. Pero se podría haber hecho mucho más.
De las propuestas que señalabas, ¿cuáles son, por ejemplo?
Pues mira, hay muchos asfaltados de muchas calles. Siempre hablo del distrito este, sí, ¿vale? Que es el mío, porque es que desconozco lo que se han presentado en los otros distritos a fecha uh-huh. de hoy. Asfaltado de muchas, muchas calles, y una de las propuestas, por ejemplo, se pidió hace muchos años. Eso nunca llegó a hacerse y de momento no será un centro polifuncional para el barrio, donde pudiese converger todo el tejido asociativo del distrito. Perdón, he dicho barrio-distrito. Y una de las cosas que se aprobó en los últimos presupuestos fue la colocación de aparatos de gimnasia para personas de avanzada edad en la plaza del Geólogo Rollo, más conocida como la plaza del lago. Eso se aprobó y no se ha puesto. Ha vuelto a salir aprobado. Veremos si se ponen o no se ponen.
Son propuestas que llegan desde tu distrito, por decirlo de alguna manera, del sitio donde se encuentra el PERI 18, pero me imagino que las demandas de los otros deben ir por caminos similares, ¿no? Nadie pide cosas extrañas.
No, yo, por lo que conozcas, más o menos es todo lo mismo. Te puedo hablar, si quieres, de las de aquí, lo que ha salido, pues es la ampliación del carril bici, que prácticamente pues uniría lo que es la ruta del colesterol con la UJI.
¿Pero carril bici o carril bici pintado?
Carril bici. O sea, el mismo que hay en la ruta del colesterol, la propuesta que salió aprobada el pasado miércoles es carril bici. Desde la avenida Hermanos Bou hasta Gobernador, calle Gobernador.
Es un tramo que además debe ser un carril bici bien acondicionado porque hay mucha afluencia de tráfico.
Se está hablando de eso, de ponerlos en aceras anchas. A lo mejor pues coincidiría o iría paralelo a lo que sería el trazado del futuro tram, porque el trazado está, pero el tram no, ¿vale? Otra de las cosas es, pues, el acondicionamiento del campo de lo que se llama el Arena, el polideportivo de Rafa Lafena, pues que está muy mal, y también pues creemos que es una cosa necesaria. Siempre que hay que apoyar el deporte, y más en edades de principiantes.
¿Crees que hay la suficiente difusión de estas juntas de distrito? Que el vecino de a pie, más allá del que está muy implicado en la asociación, es consciente de ello, porque son un órgano de participación que por lo que parece muy positivo, ¿no?
Yo creo que es el órgano de participación, porque luego tienes el Consejo Municipal, pero eso ya es más grande, porque ya ahí ya te juntas pues 80 o 90 asociaciones y el tiempo pues apremia y muchas veces pues no. Pero es para mí y para el movimiento asociativo es el órgano por excelencia de participación.
¿Cada cuándo se producen?
No, es una vez al mes. En el caso del distrito este es el último martes de cada mes. Y luego cada 3 meses tenemos lo mismo, pero se llama consejo. Y eso es las mismas asociaciones, pero aparte entran a formar parte por las AMPAs de todos los colegios, que también es muy positivo y muy valorado.
Y además ellos como centros educativos también podrán expresar sus quejas y sus necesidades, aunque solo sea para que el ayuntamiento haga un poquito de más de presión en la consellería en el caso de tratarse de centros públicos. Bueno, pues nos quedamos con eso, ¿no? Con que se han recopilado muchas iniciativas, con que, bueno, algunas se cumplen, otras no, y que hay que seguir peleando por las que no se cumplen, ¿no?
Ahora habrá que mirar cuál es el resultado y vigilar para que se produzcan y para que se realicen.
Desde aquí intentamos hacer un poquito de presión y conseguimos entre todos hacer de Castellón una ciudad mejor. Muchísimas gracias, Manolo.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
Y llegamos al final de la primera hora del programa. Les dejamos ahora con el boletín informativo de la una de los servicios informativos de la Cadena SER. Regresamos en 4 minutitos aquí en Radio Castellón Cadena SER.
Vida de Tom Sanz 2.
Cadena SER. Servicios informativos.
Es la 1:00 en Canarias, clausura del segundo Congreso Nacional de UPyD. La dirigente Rosa Díez ha presentado a su formación como un partido independiente que apuesta por la regeneración democrática y se ha presentado como la alternativa al bipartidismo. Siguiendo ese acto ha estado Guillermo Lerma.
Rosa Díez ha pedido el voto para UPyD, un partido que ha dicho está preparado para gobernar, dispuesto a enfrentarse a los nacionalismos y a aquellos que utilizan el chantaje para mantenerse en el poder, en referencia explícita a lo ocurrido en Asturias. La recién elegida líder de UPyD ha asegurado que no están en política para hacer lo que ya hacen otros.
Hemos demostrado que no estamos aquí en política y en España en este momento para hacer lo que ya hacen otros. Que estamos para romper todos los tabúes, lo hemos demostrado, y que estamos para romper esos pactos de hierro que unen a los partidos viejos para que no cambie nada y para confundir la alternativa con la alternancia. Nosotros somos la alternativa política, no la alternancia de nadie.
Con el aplauso cerrado del auditorio, Rosa Díez ha terminado su discurso hace unos minutos asegurando que no van a defraudar a quienes los voten, que van a ser fieles a su palabra y con la convicción, ha dicho, de que pueden cambiar las cosas.
Pues sobre la crisis política en Asturias tras la ruptura del pacto de gobierno con el PSOE por parte de UPyD, la portavoz de Foro Asturias, la formación de Francisco Álvarez Cascos, ha acusado al socialista Javier Fernández de aferrarse al sillón, aunque de momento ha descartado presentar una moción de censura. Escuchamos a Cristina Coto en declaraciones a La Ser en Asturias.
Nosotros en este momento no valoramos otra opción más que seguir, como hemos hecho desde el primer día, haciendo nuestro trabajo, nuestra labor de oposición que nos encomendaron los asturianos.
Entrevista al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, en Radio Galicia. Ha dicho que buscará acuerdos con el Partido Socialista en asuntos diversos y ha anunciado que dará explicaciones a los gallegos si finalmente los contratos con Pemex no llegan a formalizarse. Santiago Luis Pardo.
Alberto Núñez Feijóo confía en que la decisión de la petrolera mexicana sea inminente, aunque empieza a preparar el escenario ante un hipotético incumplimiento del contrato para la construcción de floteles en Galicia.
Supongo que Pemex fará o que se comprometió a hacer por escrito, y por eso hay un contrato asignado con Barreras y otro con una Navantia pisado por la abogacía del Estado. Si mañana Pemex dice que no o vai y que vai a incumplir el contrato, o primero que tengo que dar explicación son eu. Y en consecuencias daré, porque eu era un testigo de esos contratos como se asignaron en Galicia.
En dos semanas, Feijóo se reunirá con el nuevo secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, una entrevista abierta en la que confía alcanzar algún acuerdo de calado sobre asuntos como la futura ley del suelo de Galicia.
El ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius, ha anunciado que se va a reforzar la seguridad en la región de Kidal, al norte de Mali, donde ayer fueron asesinados dos periodistas de Radio France Internacional. Palabras de Fabius al término de una reunión de urgencia convocada esta mañana por el presidente Hollande con los ministros afectados, en las que ha calificado el ataque de repugnante.
Es un crimen odioso, abyecto y repugnante. Se han dado instrucciones para tratar de encontrar a los asesinos. La seguridad en el conjunto de la zona y de las zonas vecinas, sobre todo en lo que concierne a los ciudadanos franceses, por supuesto, se va a reforzar.
Todo preparado en Nueva York para la maratón que recorrerá las calles de la ciudad norteamericana después de quedar suspendida el año pasado debido al paso de un huracán. Las medidas de seguridad se han extremado por el atentado del maratón de Boston del pasado 15 de abril, en el que murieron 3 personas y más de 100 resultaron heridas. Informa Victoria García.
42 kilómetros de trayecto para los miles de corredores que hasta ahora comienzan a darse cita en el punto de salida de Central Park neoyorquino, en un maratón en el que sobresalen las medidas de seguridad. Es el primero que se celebra tras el atentado de Boston y también después de que el pasado año se suspendiera el de Nueva York por el huracán Sandy. Los organizadores lo dedican este año a esos dos eventos. Creo que veremos escenas muy emotivas este día recordando a los que no están. Decía, cientos de policías revisan y vigilan las calles desde hace días, además de contar con un extenso y completo sistema de videovigilancia que incluye 150 cámaras. Le decimos a todo el mundo que traigan pocas cosas en sus mochilas porque si no tendrán que esperar a que sean revisadas por la policía y eso va a retrasar los accesos. Decía esta mujer también que estaba emocionada y que no podía esperar más para correr. Esta carrera es una de las inyecciones económicas de la ciudad de los rascacielos.
Pues vamos ya con los deportes, pendientes del tenis, de la Fórmula 1 y en directo un partido además en Primera División. Jorge Escorial, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Empezamos con el directo. Desde las 12 tenemos en juego el Getafe-Valencia. Comenzó la segunda parte, Luis González, ayer. Buenas tardes.
Buenas tardes, Escorial. Acaba de arrancar la segunda parte en el Coliseo Alfonso Pérez. Vale el gol de Pavón en el 41, Getafe 0, Valencia 1.
Gracias, Luis. Este partido lo estamos contando en Carrusel Deportivo a través de dispositivos móviles, página web y onda media. Para esta tarde tenemos otros 3 encuentros, a las 5 Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao, a las 7 Levante Granada y para cerrar Málaga Betis a las 9. Además, Fórmula 1 a partir de las 2 de la tarde, Gran Premio de Abu Dhabi donde Fernando Alonso saldrá 10º, la pole para Weber por delante de Vettel y en tenis, final del Master 1000 de París-Bercy, a partir de las 3, David Ferrer contra Novak Djokovic.
Pues es todo, sigue la información en la SER, también en nuestra página web en cadenaser.com y a partir de las 2, como siempre, las 2, la 1 en Canarias, en Hora 14 con Esther Bazán.
Cadena SER. Servicios informativos. A vivir que son 2 días con Ferran Alcácer. Radio Castellón, Cadena SER.
1:06, continuamos en Radio Castellón Cadena Ser. Les recuerdo que pueden sintonizarnos hoy solo por la onda, por la frecuencia modulada, por el S91.2 y también en internet www.radiocastellón.com. Esta segunda hora del programa la iniciamos como siempre con el repaso a los titulares de la actualidad local y provincial con Daniel Alcañiz.
Esquerra Unida del País Valencià alerta de que un informe realizado por la consultora Fasipae, propiedad del exministro Josep Piqué, sobre Aerocas podría dar lugar a la nulidad del proceso de licitación del aeropuerto de Castellón. Los presupuestos de la Generalitat para 2014 reservan más de 4.800.000 euros para la construcción de la red de plataformas reservadas a la fase 1 del tram, distribuidos en los tramos Columbretes, Camisa Radal, Calle Zaragoza, Bucle Centro y Avenida del Mar. Almasora rebajará en 2014 un 3% el impuesto de contribución para aliviar así la presión fiscal de los ciudadanos. El consumo de heroína aumenta entre la población de Castellón. Según Francisco López, presidente de la asociación Patim, a día de hoy más del 50% de los tratamientos que se realizan en la fundación son por consumo de heroína fumada. La crisis económica y que sea más barata que la cocaína son los principales factores del aumento.
Pues hasta aquí el repaso a los titulares de la actualidad local y provincial. Gracias, Daniel Alcañiz. Vamos con toda la segunda hora de Vivir, que son dos días Castellón, con tecnología, con libros, con música en directo y además, lo repito otra vez, como lo vean los de Tú sí que vales, no lo secuestran, Daniel, de verdad. Un diamante en bruto que vamos a traer aquí en Castellón, en Radio Castellón. Hacemos una pausa para publicidad y vamos con todo.
Levante, el mercantil valenciano, le ofrece los clásicos del humor, una colección de 15 libros de 196 páginas con la que hacer un divertido viaje a la infancia de la mano de los maestros del humor gráfico español y de sus creaciones como Carpanta, Pepe Gotera, Anacleto. Primera entrega el domingo 10 de noviembre, Rompetechos, por solo 1,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Y cada domingo una nueva entrega.
Delicadas burbujas buscan los paladares más exigentes. Emochonis, la línea de cava Brut Nature, con las más maduras uvas de Charello, Macabeo y Parrillada, aportando los singulares aromas de crianza. Disfruta de la delicadeza de Emochoni Brut Nature Cava. Emochoni, trabajamos para ofrecerte la más pura elegancia.
Soc el vaixell que son velan despliega.
Y seguimos en A Vivir, que son dos días Castellón, y ya está con nosotros Ismael Bonet desde la librería Argot para traernos esos libros que tanto nos gustan para disfrutar del domingo, del lunes, del martes, del miércoles y así durante toda la semana. Buenos días.
Buenos días, y además ya noviembre, ¿eh? Fíjate.
Sí, aunque parece que le está costando llegar al invierno, pero bueno, poquito a poquito nos vamos adentrando en esas fechas en las que uno le gusta estar en casa y estar tumbado o sentado en el sofá. Yo soy más de estar tumbado, soy un poco más vago.
Sí, ¿verdad?
Pero de estar
leyendo.
Por supuesto. ¿Y por dónde vamos a empezar?
Bueno, pues vamos a empezar de que la semana pasada en Argot tuvimos unas magníficas presentaciones como Bocados Sabrosos 3, un libro solidario, un libro que hace la editorial Hacen, Marta, en la cual también he de confesar que fui jurado de todos estos cuentos que llegaron, bueno, me pasan por mis manos 470, y entre ellos pues tuvimos que elegir el ganador. Es costoso, es una labor costosa, no se pueden leer todos en un día, ¿eh?
No, por supuesto, además porque hay que leerlos con atención y con detalle, y luego, bueno, es difícil.
Bueno, pues este colectivo, y además Marta piensa de que cuántas veces nos hemos quedado a mitad de un capítulo, o de una página, de una historia, bueno, pues que nos interrumpen, porque vamos al autobús, o leyendo, o toca el timbre de casa. Bueno, pues aquí tenemos estos microrelatos que se leen rapidísimos, y nada, pues están en un confeccionado ya en un libro, el de Bocados Sabrosos 3, y vamos, tuvimos la presentación, mucho éxito. En realidad fue una presentación puesta en escena para dar los premios, pero vamos, están demandando, porque aquí hay autores de toda España. Y nosotros, pues en Argot, estamos vendiendo mucho, pero que muy bien.
Nos gustan, de verdad.
Sí, y, sí, está bien.
Sobre todo aquellos que terminan con puntos suspensivos.
Yo siempre digo que un microrelato es algo que hay puntos suspensivos, o bien por delante, por detrás, porque está podido sacar de una historia, o da para poder escribir un libro.
Ahí está.
Y también, pues bueno, de nuestro amigo el Manuel González de la Cuesta, presentamos en Argot, Nunca seremos los mismos. Es un libro,
ya vino aquí
un libro importante, sí, ¿verdad? Pues nosotros también allí en Argot, gran éxito, ¿eh? Un éxito, también te diría, sin precedentes. O sea que muchísima gente nos acompañó y muchísimos, primero iba a decir muchos compradores, pero también muchos lectores. Está gustando mucho, nosotros en Argot, pues vamos, estamos reponiendo continuamente. Y nada, este libro es un libro de los importantes dentro de la literatura de Castellón y va a ser también de España. Yo diría que incluso va a llegar alguna traducción, apuesto por él, y nosotros apostamos mucho, porque además la historia después de una guerra, la vida continúa, pero nunca vuelve a ser lo mismo. Nunca seremos los mismos. O sea que con esta frase yo diría que pasen por Argot y que lo compren, que lo lean, que lo disfruten. Como lo he disfrutado, este autor pues ya nos acompañó con el libro Larga Tormenta de Otoño, que también pues, tuvo gran éxito y sigue teniendo, lo sigue vendiendo. Pues ahora Nunca seremos los mismos.
Nos gusta, además me gusta la edición.
Muy bonita, ¿verdad?
Me ha gustado la estética de la edición, está muy cuidado, muy interesante.
Felicitamos, como no, a la editorial Urania. Uh-huh. Un área.
Y ahora nos vamos
y nada, vamos. Bueno, nos vamos también, que porque tuve el gusto.
Con muchos viajes, ¿no?
Sí, tuve el gusto de estar con Julia Navarro.
Qué presentándolos.
Sí, además me lo pasé muy bien, la tarde completa con ella. Bueno, pues hablándonos de su libro, cómo lo ha escrito, porque es que muchas veces estás con los autores, con grandes autores. Uh-huh. Bueno, pues este Dispara, yo ya estoy muerto, de Julia Navarro, nos contó de que le ha costado tres años para escribirlo. Dice que trabajando 8 horas al día, sin vacaciones y sin domingos. Un día escribió la página, otro día medio, otro día 10 páginas. O sea, ella con su ordenador ha escrito esta historia, una historia larga, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues, ¿quién no? Bueno, lo digo por los siguientes. ¿Quién no se acuerda de novelas de ella, como La sangre de los inocentes o Dime quién soy? Bueno, pues ahora aquí en este libro donde nos propone una ambiciosa novela de personajes, porque aquí es una novela de personajes donde sus vidas entrelazan con momentos claves de la historia. Aquí viene Varsovia, San Petersburgo, Jerusalén, París, nos habla un poco de los judíos, de los palestinos.
Un libro que ha requerido de muchísima documentación, de mucha precisión, de mucho estudio, investigación, sí. Porque claro, cuando hablas de tantos lugares del mundo, de tantas culturas, de tantos personajes, necesitas estar muy bien documentado para que lo que escribas sea muy sólido.
Bueno, pues ella es periodista, y lo será siempre.
Eso sí.
Ha visitado muchos países, conoce muy bien el Oriente Medio, conoce muy bien Jerusalén, y diríamos que esto es una ambiciosa novela de una saga familiar. Aquí nos habla de todo lo que nos ha pasado, y yo diría que es una de las novelas, además. A ver, yo la tenía aparcada para leerla, ¿vale? Uh-huh. Y nada más la oí a ella, lo que nos contó.
¿Tuviste la necesidad de decir, la tengo que leer?
Sí, aparco todo el resto de libros y empiezo a leer Dispara que yo soy muerto. Y digo que es que a los oyentes que hagan lo mismo, que van a disfrutar de una muy, muy gran novela.
Y la suerte de la fea, no. Fíjate, es un refrán, no es un, sí, el inicio de un refrán.
Sí.
¿Cómo es?
¿Cómo es? La suerte de la fea, la guapa la desea.
Así es.
Bueno, pues también es un autor de Castellón, como hemos hablado los primeros. Bueno, aquí tenemos a Salvador Insa, uh-huh, que nos ha hecho una novela policiaca dentro de la editorial Sans Ediciones. Lo conozco personalmente, está vendiéndolo también muy bien, recomendación, boca a oreja. Él pues es un profesor de inglés de la Universidad Jaume I, es traductor, también del ISL Calatén, del Instituto de Alcora, para el que no se va. Entonces, es ya su tercera publicación y, bueno, utiliza un costumbrismo familiar para enfrentarlo a un crimen repugnante. Uh-huh. O sea, que aquí es una novela policiaca, una novela de personajes. Aquí van apareciendo varios personajes, pero todos tienen la misma importancia. O sea, la historia está muy bien escrita, muy bien confeccionada, diferente. Es de este tipo de novelas que no las puedes dejar. Al final, el protagonista, que es un investigador privado, recibe a un empresario en busca de su hijo. Su hijo, que es lo que le ha pasado, que había desaparecido huyendo del trágico asesinato de su novia. O sea, y desaparece el hijo. La que muere es la novia. Y aquí pues nos sigue el investigador privado, sigue las pistas desde Valencia hasta Bruselas. y para ver qué ha pasado este joven que se ha escapado del pasado. O sea, una novela muy bien confeccionada. Y yo creo que después, ¿verdad que también te da ganas de leerla?
De estas que tienen una trama intensa que agrada, que engancha, que potencia la lectura, ¿no?
Yo diría que sí. O sea, que es una suerte que en Castellón tengamos escritores como los que estamos hablando.
De verdad, ¿eh? Hay un nivel espectacular.
Muy grande.
Yo me siento muy acomplejado.
Muy grande.
El día que llegue mi obra va a ser, nada, una pecata minuta.
Yo quiero leerlo el primero, ¿eh? El segundo.
El primero. No, pues sí, casi que el primero serás, ¿eh?
Bueno.
Y ahora nos vamos a...
Ahora nos vamos a un libro, una novela que también nos ha llegado en argot, pues es reciente, una novedad, Operación Princesa. El autor Antonio Salas. ¿Quién no se acuerda de Antonio Salas? Es además es un seudónimo, ¿eh? No, sí, le llaman Antonio Salas a él. Tiene obras como El Palestino o Diario de un Esquín. Esto te sonará a los oyentes. Grande. Se infiltró. Él todas las obras las hace infiltrándose. O sea, que él lo sabe de primera mano. Bueno, pues aquí el tema central es la galopante corrupción que asola nuestro sistema. Bueno, pues a través del conmovedor personaje que asola nuestra sociedad, destapa las redes de blanqueo internacional. O sea, fíjate, que no digamos. Y la corrupción que recorren todas las cloacas de nuestro país. O sea, que él lo sabe de primera mano.
Mira, si hablábamos antes del trabajo de investigación y de documentación de Julia Navarro para Dispara, Yo ya estoy muerto.
Sí, porque ya visitó pues, todos los tierras.
El trabajo de campo de Antonio Salas, bueno, del seudónimo Antonio Salas, sí, para elaborar sus obras también tiene muchísimo, muchísimo mérito y muchísimo riesgo.
Muchísimo, ¿no? Porque aquí pues afronta temas de actualidad, bueno, pues muy bien escritos, como por ejemplo el espionaje. Fíjate, estamos ahora hablando de espionaje, de pinchar móviles. Eso... Está todo muy reciente, ¿eh? Está un par de semanas ya hablando de ello. Bueno, pues también el narcotráfico, la corrupción política, la corrupción empresarial, la policial, la prostitución y, como no, también el terrorismo. O sea, aquel que ahonda todos estos temas nos ha hecho un libro muy completo y un libro que me atrevería a decir, un libro verídico. Sí. Operación Princesa. Puedes leerlo porque perfectamente, muy bien, como se han leído los anteriores, porque nos cuenta algo que de primera mano, porque él lo ha vivido. Y además se juega la vida, ¿eh? No es que creamos que va allí y dice, yo soy Antonio Salas, es mi seudónimo. No, no.
No, le está
va allí, claro, escondido, claro, para poder hacer esto.
Va, venga, literatura infantil.
Venga.
Infantil y no tan infantil,
¿eh? Porque yo me los he leído todos, ¿eh?
Sí,
confieso.
Yo creo que a todos nos ha gustado. Yo era más de Tintín.
Bueno,
pero... Bueno. Pero Asterix también.
Sí, pero ¿qué era? ¿Por el pelo? ¿Por el flequillo de Tintín?
Pues no lo sé. Mira, porque por casualidades de la vida, pero yo creo que sí, tanto Tintín como Asterix son responsables de que luego muchísimas personas, muchísimos niños, se aficionen a la lectura.
Bueno, pues aquí tenemos Asterix y los Pictos. Es la novedad de Asterix. Nosotros en Argot estamos vendiéndola muy, pero que muy bien. Es un gran éxito. Y es un libro, bueno, yo diría, ¿sabes qué quiere decir Pictos?
Ahora me has pillado.
¿Verdad? Sí, te lo podía haber dicho antes, ¿verdad? ¿Qué? Pero eso quería yo que me dijeras que no. Yo la verdad que confieso, lo he tenido que buscar al diccionario, No es que... Uh-huh. Bueno, pues son los escoceses.
Ah, de acuerdo.
Entonces Asterix va a Escocia. ¿Y por qué se les llama pictos, que es lo más importante? Porque van tatuados. Los que escoceses, entonces es pictos, vendrá de esto, será
de
latín,
dibujo, ¿no?
Dibujo,
claro.
Pintado. Entonces eran los guerreros, los escoceses, con tatuados, con tatuajes. Entonces, pues aquí es esta historia de Asterix con todos los escoceses, todos tienen sus tatuajes, y entonces es una historia pues graciosa. Yo, desde luego, confieso que sí que me sonaba, me acordaba, pero tuve que ir al diccionario para saberlo antes de empezarlo a leer.
Las historias de Asterix y Obelix yo creo que van a seguir enganchando a miles y miles de lectores y de niños, así que es una buena colección para ir teniendo.
Muy buena, o sea, que yo aconsejo, vamos, que además diría de que esta generación que está ya con las maquinitas y con los juegos, todo ya lo tecnológico, por favor, que los niños que empiecen ya las lecturas, y no tan niños, que empiecen leyendo Asterix. Es que es un personaje fabuloso.
Y de Asterix seguimos con la literatura infantil y juvenil.
Bueno, pues también.
Bueno, el ratoncito más famoso de la literatura.
Yo diría, además de que es el ratoncito más famoso, es el autor, no lo digo, bueno, son las cifras, el autor que más vende en el mundo. Uh-huh. Jerónimo Stilton, el autor, este es el octavo viaje al reino de la fantasía, el octavo ya, también nos ha llegado en argot, la novedad, confieso que estamos recibiendo ya libros de Navidad, pero a lo mejor no hay que esperar tanto, por eso tenemos noviembre también para disfrutar. Además, aprovecho ahora que hablando que en noviembre nosotros tenemos en argot libros de ocasión, libros muy baratos, o sea que a lo mejor si no esperamos estos a Navidad, tenemos libros en oferta, pero una campaña de libro de ocasión que pueden pasar, incluso cómics. Bueno, pues ahora seguimos retornando esto porque decía por la Navidad. Bueno, pues este octavo, además diría que es, cada libro huele, tiene un aroma especial.
Sí, así es, ya vienen... Y además este viene con unas cartas, viene, o sea, son libros muy interactivos, que
buscan este es
atraer al lector, al niño, que juegue con el libro, que entienda el libro como, aparte de una historia, un juguete.
¿Sabes qué olor es este libro? El perfume de las hadas y el tufo de las brujas.
Ya, pues entonces no me extraña que esté envuelto en plástico.
Sí, ¿verdad?
No lo vamos a abrir aquí todavía.
Bueno, pues aquí es una nueva amenaza que cierne sobre el reino de la fantasía y las manecillas del marcatiempo. Crono fantástico. El reloj del país del tiempo han empezado a girar cada vez más deprisa, alterando de este modo el transcurso del tiempo en este reino. Bueno, pues esta es la historia y ahí es muy larga. Y mucho dibujo en los niños y no tan niños, pero si diríamos, estos libros así, ¿para quién están encasillados? Bueno, pues para niños de 9 a 12 años.
Sí, perfecto.
En la edad perfecta. Después hay unos más delgaditos para niños hasta 9 años. Pero que de todas formas pueden leerlo también los mayores.
Y antes de terminar, yo quiero cerrar con la nueva obra de César Pérez Gelida. Bueno, espectacular.
Habla del anterior también, venga, que sí, tú disfrutaste.
Yo creo que es el libro que he devorado más rápido. No sé si lo leí en menos de 12 horas.
Bueno, pues para atención, oyentes. Di el título.
Memento Mori.
¿Verdad?
Y ahora con su nueva, la continuación.
Es una trilogía y esta ya la continuación, sí. Bueno, pues aquí la historia es en la ciudad italiana de Trieste, esta frontera entre los mundos. Bueno, el detective elige el que fuera Trieste, el hogar de James Joyce, como el primer escenario, y ahora para continuar la siguiente obra, donde pues aquí pues están pasando pues también cosas. El inspector Ramiro Sancho tiene una obsesiva y frenética persecución al asesino en serie. A un asesino en serie, que es lo que te gusta.
Sí,
bueno, pues ahora nos vamos a Trieste, donde pues allí está la KGB por medio, recorre a todas las calles de Belgrado, o sea que va disfrutando y va moviéndose por esta Europa, y esta Europa donde nos hace, pues también nos cuenta un poco los ambientes donde se van encontrando. Diríamos en resumen que es una novela de asesinos en serie.
Es una novela, no la he leído y la voy a leer, Dies Irae. Va a caer en mis manos próximamente, o sea, si no ya, si no te la robo ahora, antes de que te vayas. Pero si es como la primera, que no dudo que sí, será ágil, rápida, trepidante, cargada de acción,
es que
con
un
ritmo...
Es un peculiar estilo cinematográfico. O sea,
de verdad.
Diríamos que como... Pero leído que es mucho mejor, siempre cuando se ve una película, me gustó más el libro. Bueno, pero esta es este ambiente como en el cine. Leído, yo pienso que se disfruta. Tú la vas a disfrutar seguro, ¿eh?
Mira, en la fajita que acompaña a los libros lo comparan con Stieg Larsson.
Sí.
Bueno, yo creo que es más próximo todavía, que es más creíble.
Además, vamos a decir, está escrita en castellano y Stieg Larsson fue una traducción. Solamente por eso y es motivo para leer este libro muy, pero que muy bien escrito.
De verdad que sí. Pues con César Pérez Gelida nos vamos con este Dies Irae, que va a ser un éxito, igual que fue su Memento Mori. La semana que viene, más libros Ismael, así que muchísimas gracias.
Y a todos los oyentes.
Delicadas burbujas buscan los paladares más exigentes. Emochonis, la línea de cava Brut Nature, con las más maduras uvas de Charello, Macabeo y Parrillada, aportando los singulares aromas de crianza. Disfruta de la delicadeza de Emochoni Brut Nature Cava. Emochoni, trabajamos para ofrecerte la más pura elegancia.
Emocioni. La revista de Radio Castellón llega este domingo 3 de noviembre.
Podrán ver las mejores imágenes de la décima edición de los premios Radio Castellón.
Les mostramos las propuestas gastronómicas que nos ofrecerá este otoño la comarca del Sports.
Visitamos la ermita de Santa Ana, patrona de Zucaina.
Todo esto y mucho más en la revista de Radio Castellón.
Gratis en los principales kioscos de La Alcora, Benicàssim, Castellón, Moncofa y Villarreal. También en su local más cercano.
A vivir que son dos días Castellón.
Seguimos en A vivir que son dos días Castellón, domingo 3 de noviembre ya, y saludamos a Edurne Zubiria desde el Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Castellón para que nos ayude a resetear y a volver a empezar, y empezar con más ganas y mejor, con más herramientas, con más asesoramiento, con mejores ideas y más desarrolladas. ¿No es así?
Así es, Ferran. Buenos días.
Hoy me he adelantado, ¿eh?
Sí, sí.
Hoy la verdad es que he empezado a hablar de lo que vamos a hablar.
Te veo despierto hoy. Que no quiero decir que los demás ya estés dormido.
Es el tema de dormir una hora más, que hemos cambiado el horario la semana pasada.
Todavía vamos con retraso.
Y yo lo estoy recuperando horas
después. Pues
sueño.
Eso es cosa de abuelos ya, ¿eh, Ferran? Eso le pasa a mis abuelitos.
Vaya ataque más gratuito, pero bueno, a ti te lo perdono. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar esta semana?
Pues vengo a presentar, hoy domingo ya llegamos tarde, pero para los que no tengan planes el fin de semana que viene, uh-huh, como tú bien has dicho, quien esté dispuesto a resetearse, que se bloquee la agenda, porque viene el Reset Weekend.
Ajá, ¿qué es el Reset Weekend?
Pues tenemos aquí con nosotros a Germán Domínguez, que nos lo va a contar.
Buenos días.
Buenos días.
¿Dónde tenemos el botón de reset nosotros?
¿Dónde lo tenemos? En el cerebro, claramente.
Pero hay que darle, ¿y no le damos lo suficiente?
No, yo creo que no le damos, no es suficiente, no le damos. Estamos dormidos aún, y no solo por el cambio de horario.
Vamos a explicar bien en precisión qué es este Reset Weekend, ¿en qué consiste?
Vale, es un evento de emprendedores de fin de semana que lo que busca es la formación de emprendedores. O sea, darte unas herramientas como emprendedor para que tus proyectos, los que vayas a emprender de base tecnológica, estén planteados ya con una perspectiva de globalización, que pienses en grande, no pienses en tu pequeño pueblo, sino pienses en cómo voy a poder llegar a todos sitios.
Germán, cuando dices emprendedores, ¿en qué perfil de emprendedor estáis pensando? ¿Con idea, sin idea, de algún sector, tecnología, comercio, tradicional, turismo?
Vale, el Reset Weekend está enfocado a empresas de base tecnológica, proyectos web, proyectos de aplicaciones móviles para tablets, este tipo de proyectos, comercios de tiendas online, este tipo de proyectos. A nivel de emprendedores, no quiere decir que uno tenga que ser un experto en informática para acudir a este evento. De hecho, generalmente los que han ido ganando no son expertos en informática, sino que lo que estamos buscando son profesionales profesionales o emprendedores de cualquier rama, de modelos de negocio, de diseño gráfico, de publicidad, de comunicación audiovisual tradicional y también informáticos, por supuesto.
Por decirlo de otra forma, Germán, podríamos decir gente inquieta, mentes inquietas que quieran hacer algo con su vida profesional, por decirlo así, que tengan idea o que quieran colaborar en las ideas de otras personas.
Exactamente. ¿No? O sea, no es preciso venir al Reset Weekend a presentar una idea. Muchas veces lo que estás tú buscando es un proyecto que te ilusione para colaborar en él, para sumarte. Otras veces traes tú una idea, pero que ya la tienes suficiente madura como a lo mejor presentarla como idea a ver si gana. Y lo que estás buscando es conocer a personas que dan el perfil de personas inquietas, buenos profesionales, con ganas de hacer cosas diferentes para sumarlos a tu equipo. Y luego está el que tiene una idea y quiere aprovechar el evento para darle, construirla desde muchos ángulos y luego darle un impulso de salida, como sería pues ganar el evento. Serán dos ideas ganadoras.
Yo voy al evento con mi idea, con mi proyecto. ¿Quién me va a ayudar? El mentor, ¿no? ¿Quién es?
No es el mentor, sino es todos los participantes. Claro. Los mentores son gente de alto nivel profesional, gerentes de empresa o profesionales autónomos que tienen un nivel muy alto en sus empresas, un nivel de conocimientos muy altos en ciertas áreas, y que les invitamos a que vengan a ayudar a esa gente a completar las áreas que van a ser tratadas durante el fin de semana. La idea es que sean los mismos participantes del evento los que construyan entre todos, a partir de la idea de los ganadores, el proyecto. Pero como no sabemos, porque no hacemos una selección exhaustiva de participantes, no sabemos si habrá perfiles que no aparecerán en el evento y que necesitaríamos para conseguir ese objetivo, ¿no? Uh-huh. Entonces lo completamos trayendo a estos profesionales, a estos mentores.
Uh-huh. Estamos a una semana del evento, Germán, y supongo, bueno, ya lo he visto yo en vuestra página web y en las redes sociales, que los mentores ya no es un secreto, sino que ya podemos ir y ver, oye, pues me interesaría conocer a esta persona experta en tal área. ¿Nos puedes desvelar aquí pues alguno de estos mentores? Que ya digo que quien esté más interesado puede ir a la página web y ahí los tiene bien listados y bien clasificados. Pero así para irnos abriendo las ganas de ir.
Vale, en la web es www.resetweekend.org, ¿vale? Uh-huh. Y ahí tenemos la sección donde se pueden ver todos los mentores que hay. Pero Al hilo de la cuestión de qué personas vienen. Nos viene, por ejemplo, Sergei Odinstov, que es un videoblogger de, yo no sé si ya tiene 20 años, sinceramente. No estoy seguro de que los
muy,
tenga
muy
aún.
Muy joven.
Súper joven, ¿vale? O sea, de hecho, la edad no debería ser un impedimento. O sea, nosotros estamos buscando gente de 16 años hasta 80, si quieren. O sea,
porque además esta gente joven generalmente es la que antes se ha cogido a las nuevas tecnologías, ¿no? Estamos viendo como YouTube, por ejemplo, son lo que tú dices, ¿no? Los videobloggers que más provecho le están sacando y más rendimiento económico le están sacando, ¿no?
Los youtubers,
¿qué dicen, no?
Por ejemplo, Sergei Odinstov, creo que tenía 16 años cuando lanzó su videoblog, que era Citunlog, algo así. Y salió en Televisión Española en su día con su programa de humor raro, porque es raro de cuidado, es raro de cuidado. Pues, por ejemplo, lo que estamos buscando es que cuando uno acude al evento, uno puede estar colaborando en aquel, si no es ganador del evento, puede estar colaborando en aquel área donde más cómodo se sienta. Es decir, es un evento de formación, pero cuando hablamos de formación no pensemos que son clases magistrales. Aquí no hay ni una clase magistral. Lo que hacemos es, yo estoy interesado en comunicación audiovisual, pues me junto con Sergei, me junto con Bernard Kustar, que es un fotógrafo que hace fotografía panorámica y es una referencia internacional en ese campo, ¿no? Y entre todos los participantes que estén interesados en comunicación audiovisual, plantear soluciones audiovisuales para los proyectos ganadores, hacer vídeos cortos para YouTube con fin viral o hacer vídeos pensados para comunicación tradicional en medios tradicionales o hacer fotografía de cara a tanto la página web, las aplicaciones, las redes sociales, juntarse los participantes con estos mentores y desarrollar el evento que ellos quieren, no el que, o sea, nosotros marcamos unas líneas, pero al final el evento se desarrolla en función de dónde quieren los participantes ir o en qué están interesados aprender.
Claro, se habla de dos ganadores, porque hay dos ideas ganadoras, pero en realidad ganas en cuanto a ilusión y ganas le pongas. Quiero decir, en cuanto aproveches, maximices el tiempo que estás en el Race Weekend, ¿no? Quiero decir, hay dos ideas que ganan, pero todo el mundo está allí participando y va sumando y a lo mejor no se alza con el cetro de ganador, pero sí que se lleva cantidad de información, cantidad de datos, aprendizaje, que le puede servir para, aún no haber ganado el concurso, continuar con su idea, con más mimbres,
claro,
¿no?
Claro, o sea, todos ganan. De hecho, conocemos proyectos que se han presentado. En el caso de Lorena Cole con Spin Meets, fue un proyecto presentado, un evento de emprendedores. No ganaron, siguieron con su proyecto adelante y luego pues estuvieron exponiendo en Nueva York en una tienda de arte de Benetton y cosas así. O sea que son proyectos, todos los participantes ganan. Es un hecho.
Germán, ¿nos podrías desvelar alguna de las novedades para este año del evento? Y no me vale que me digas, para verlo tienes que ir.
Así me gusta, apretando como periodista.
¿Algo?
No, o sea, el La novedad principal es este enfoque formativo que tiene el evento. Otras veces, y en otro tipo de eventos, el enfoque es el lanzar muchas startups o lanzar muchos proyectos. Si nos juntamos 50 personas, hay que lanzar 6 proyectos. Y desde nuestro punto de vista, eso consideramos que era un error. Ese enfoque era un error. Porque pretender que en un fin de semana vamos a lanzar una startup de éxito, en el fondo, desde mi punto de vista, desde el mío y el de la organización de Reset Weekend, es como si empujáramos a la gente hacia el precipicio. Porque el subidón de moral que te da ganar un evento y que trabaje tanta gente en tu evento te condiciona de alguna forma a decir, o sea, primero el subidón de moral y luego la gente, el respeto, claro, el compromiso con toda esa gente que apoyó tu idea en lugar de otra. Y eso te lleva a intentar llevar adelante tu proyecto, que es lo correcto, pero a veces más allá de donde deberías. Hay puntos donde o tu perfil personal no se encaja a las funciones que te pide tu proyecto y deberías completarlo, o a lo mejor tu proyecto no tiene el hueco para conseguir ser un proyecto que te permita ganarte un sueldo inicialmente o realmente llegar donde debería llegar un proyecto.
Esta pregunta te la dejo a ti, que sé que te gusta hacerla. La iba a hacer yo, pero digo, no, Ana, tú, ¿dónde? Que sé.
Claro,
que...
yo siempre voy a los datos, a curiosidades y cosas así. Después de tantas ediciones, claro, el objetivo es que ideas basadas en tecnología se presenten y de ahí salgan dos ideas ganadoras. Yo me imagino que la cantidad de ideas que se habrán presentado pues será elevada. Pero me gustaría saber, de las que se han presentado, ¿cuál es la más friki? Porque, a ver... Germán, entre tú y yo, ahora que Ferran, ahora que nadie nos está escuchando,
bueno, nadie
los que van
no
a estos eventos, creo que un poco friki sí que tienen que ser.
No. Si me consideras friki, luego hablamos. Vale, no, realmente, o sea, las ideas, yo siempre considero que juzgar si una idea es rara o no es rara en función del ángulo de vista que uno tiene o del punto de vista que tiene es un error. Es un error y por eso nosotros nunca hacemos selección previa de ideas, es decir, no, esta no la presentes o esta no sé qué o esta tal, porque hay ejemplos aquí en España mismo que, uh-huh, que son para sacarnos los colores. O sea, Pau García Milá, es uno de los fundadores de iOS, ¿no? Pues
renunció a Twitter.
Ahí estamos, o sea, eso yo lo veo siempre como el ejemplo claro de... A ti te cuentan una idea y tú digas, eso es una porquería, no lo tires adelante, que mi idea es mejor, o que yo soy suficientemente listo para discriminar lo que es una idea buena de lo que no lo es. Pues el caso de Twitter no tampoco, lo demuestra.
Tampoco le he ido mal a Pau, quiero decir, pero bueno, sacando ideas.
Sí, pero hablamos de una escala casi nacional a una escala mundial de fenómeno, como es Twitter, ¿no?
Uh-huh. O sea, podríamos lanzar el mensaje de frikis de Castellón. ¡No os asustéis!
No. Frikis, no. O sea, la cuestión es, cualquier persona que tenga una idea tiene que venir. Y cualquier persona que no sepa hacia dónde va su vida, también diría que debe venir. Y me pongo yo mismo como ejemplo. Yo acudí al primer evento de emprendedores tipo Reset Weekend, ¿no? Creo que debía tener 35 años, o sea, no es que fuera un chiquillo, ¿vale? Con 35 años y hace 5, ¿vale? Pues tengo 40,
pues yo te estaba echando menos, ¿eh?
Sí, pero los oyentes no nos ven. Vale, y ese evento, a pesar de ya tener pues una carrera profesional larga, porque estaba trabajando yo desde los 21 años, ¿no? Pues realmente me cambió la vida, me cambió la percepción de lo que yo podía hacer y también de lo que es posible hacer enfocando bien las cosas. Y eso es lo que se aprende en el evento. O sea, si tú eres un profesional que ahora mismo no sabes hacia dónde vas, es un sitio perfecto para ir, porque te va a cambiar la vida. Y es un hecho, ¿no?
Pues no vamos a decir nada más porque lo ha dejado, pero bueno, bien, perfecto. Nos escuchamos la semana que viene, Edurne.
Y sabremos ya las ideas ganadoras.
Y las tendremos aquí, en Radio Castellón. Gracias, Germán.
Gracias a vosotros.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Levante, el mercantil valenciano le ofrece los clásicos del humor, una colección de 15 libros de 196 páginas con la que hacer un divertido viaje a la infancia de la mano de los maestros del humor gráfico español y de sus creaciones como Carpanta, Pepe Gotera, Ana. Primera entrega el domingo 10 de noviembre, Rompetechos, por solo 1,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Y cada domingo una nueva entrega.
Puedo escribir y no disimular, es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro. La noche en vela va cruzando el mar, porque los sueños viajan con el viento y en mi ventana sopla en el cristal. Mira a ver si estoy despierto.
Una y 41, continuamos en Radio Castellón Cadena Ser. Lo venimos anunciando todo el programa. Hoy íbamos a traer un talento, pero bueno, en bruto no, lo siguiente. O sea, ya casi casi pulido, porque bueno, es que tengo a su manager delante con un cuchillo apuntándome un poco. No, es verdad, no es verdad. Tiene un talento espectacular. Y si saludo a Paco Buendía, pues los oyentes de Radio Castellón pensarán que vamos a hablar de deporte, pero no, vamos a hablar de música. Primero de todo, buenos días, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, Ferran.
Me lo contaste el otro día, lo pusiste en Facebook y bueno, se armó la Marimorena con tropo mil me gustas, compartido por doquier, porque es que el vídeo era espectacular.
A ver, yo si es que hablo mal de él sería poco objetivo, ¿no? Desde pequeño siempre le gusta la música, siempre es verdad que ha estado rodeado, le vienen de raíces andaluzas, mañas por todos los lados. Pero bueno, siempre le agrada la música, todo tipo de música. Y empezó a tocar la guitarra porque siempre le ha agradado tocar cualquier instrumento. Y mira, cada día va más y no es porque lo diga yo.
No.
Que aparte,
también
es, soy su tío, ¿no?
Bueno, a ver, su tío, presenta a tu sobrino, por favor, haz las cosas correctamente.
Aquí el artista no más otro que es, y se llama Iván Gómez.
Muy buenas, Iván, ¿qué tal? ¿Qué
bien,
tal? ¿Cómo estamos?
Bien.
Oye, ¿cuándo empezaste a tocar la guitarra? Porque, bueno, primero, ¿cuántos años tienes? Porque es que eres un chavalín.
Yo tengo 13 años.
13 años. ¿Y desde cuándo llevas tocando la guitarra?
Desde, más o menos, desde los 11 años.
O sea, en apenas 2 años ya he llegado a este nivel. Yo te lo digo porque yo empecé a tocar la guitarra, creo que con 17, tengo 30, y la sigo tocando igual que mal que a los 18, que a los 19, que a los 20. Así que, ¿cuántas horas le dedicas al día para tocar así de bien?
Bueno, antes, cuando estaba empezando, le dedicaba sobre las 8 horas diarias.
8 horas diarias, ¿eh?
Ahora
lo cogió con ganas.
No con ganas, es que ahí hay veces que le tenemos que decir, Iván, para ya, que tenemos la cabeza así, de lo que ensaya.
Y con un tío que tienes tan futbolero, tan siempre presente con la actualidad deportiva, ¿del fútbol no te gusta más que la música?
Pues la verdad es que no.
Hombre, oye, no todo el mundo tiene que ser futbolista, por supuesto, y además...
Tiene que haber de todo, ¿no?
Si tiene que ser del Borriol, vamos.
Vamos.
Ahora en Borriol me van a matar, pero sí. Bueno, luego hablaremos de la actualidad deportiva, pero ahora toca hablar de música. Oye, ¿y qué te gusta a ti de...? Bueno, ya lo ha dicho un poco tu tío, ¿no? El flamenco pero y todo tipo de música, pero ¿qué es lo que tú escuchas? No sé si he acertado con Fito, ¿te mola Fito también?
Hombre, Fito está bien, pero lógicamente yo escucho mucho flamenco, escucho mucha guitarra, mucha percusión. Y bueno, intento pues adaptarme un poco a todo.
¿A quién te gustaría? ¿Quién tienes como referente? ¿Quién es tu ídolo que dices, este toca mejor que nadie?
Hombre, el más grande reconocido a nivel mundial es el Paco de Lucía.
Que tiemble Paco, ¿eh?
Hombre, pues si ya con 2 años toca así, de verdad que es espectacular. Lo del vídeo de Facebook, claro, está para amigos y tal, pero bueno, ¿para cuándo? A ver, como manager, vamos a hacer las cosas bien. Lo que tienes que hacer es un vídeo de YouTube, colgarlo, hacerlo viral y que llegue al Tusi. ¿Tú te imaginas tocando en televisión, no sé, en los programas estos de como el Tusi que vales o alguno de estos, ¿no? ¿O no?
Todo es ponerse, ¿eh? Y yo creo que talento tiene de sobra. O sea, que no creo que le costaría mucho, porque la verdad que no es porque lo diga yo otra vez, pero toca muy bien la guitarra.
No, la toca de... Oye, pues tocará ver cómo lo hacen, ¿no? Porque está aquí Paco vendiéndote súper bien. Vamos a ver si entre todos vamos a escucharte tocar. Vamos a bajar a Fito, que por cierto ya está terminada la canción. Espera, vamos a... Te apago los micrófonos, así no se irá el crujido. Perfecto. Vamos a acercar. Ahora sí, vamos a hacer la prueba, a ver cómo suena. Empieza... Dale.
¿Ya?
Sí, sí. Espectacular, tenías toda la razón del mundo, Paco. Ha sido tremendo. Oye, bueno, ¿y el cole qué tal? Porque claro, uno le cuesta, cuando tiene una afición así, le coge mucho tiempo y luego hay que llevarlo todo bien, ¿no?
Sí, la verdad es que de momento, pues bueno, voy bien. También hay profesores que me apoyan mucho durante estos años de instituto.
Y ahora me chupaba tu padre, que lo tengo por aquí, haciendo lo que tiene que hacer su tío, que es un vídeo y hacer las cosas como tocan. Es que aprovecho siempre para pegarle palos, él ya me conoce. En el conservatorio, ¿no? Vas a estar ya dedicado 100% al estudio de la música, ¿no?
Sí. Bueno, ahora estoy empezando. ¿Mm? Pero bueno, yo creo que siempre, para llegar un poquito más en lo de la música, hay que saber también de conservatorio, de notas y de todo eso. Aunque haya gente que piense que es un rollo, yo antes también lo pensaba, pero aún así sí, sirve para mucho.
Porque ahora es cuando además le añade más mérito a la cosa, que todo lo que sabes hacer lo has aprendido a hacer tú solo, ¿no?
Claro, lo único que tengo una base, ¿vale? En el Centro Cultural Andaluz de Castellón, que yo antes iba un día a la semana. Fui durante un año o dos, más o menos. Vale, lo demás lo he sacado de internet y de cosas que yo he podido leer, mirar, escuchar.
Oye, te aseguro que yo me he pasado horas y horas delante de internet buscando acordes y buscando cómo se toca, pero eso hay que tener un duende, una gracia, un talento especial. Yo ya te digo que por horas no será, pero no, vamos, ni de lejos me acerco al nivelazo que has demostrado ahora tocando la guitarra, ¿eh? O sea, bravo, las cosas como son. Ah, se ha puesto todo rojo. Oye, va, pues vamos a hacer una cosita. Tócate algo más, va. Tócate un poquito más y ya iremos cerrando la sección con lo que tú toques, ¿eh? Vale.
Vamos. Un fandango, ¿no?
Un fandango. Sí. Porque lo que has tocado antes, ¿qué era?
Era...
Sí, perdona, mi ignorancia para flamenco me gusta, pero no sí, lo no, desconozco.
Bueno, era pero una bulería.
Bueno, pues ahora, de nuevo, una estrella. Preséntalo de nuevo, Iván.
Iván Gómez, un fandango, ¿no?
Sí.
Un
talento. Yo creo que luego lo colgamos en YouTube y lo va a reventar en visitas. Adelante. Casi llegamos al final del programa y lo hacemos como siempre con la compañía de nuestra cuentacuentos favorita, que es Carmina Leal, para educar emocionalmente a través de los cuentos, que es una gran herramienta, no nos cansamos de decirlo, para compartir, no solo con los pequeños, sino con toda la familia, con todos nuestros amigos, para aprender y reflexionar sobre ciertas cosas que nos pasan y que se tienen que gestionar a través de las emociones, que a veces se nos olvida. Que todo pasa por ese filtro, por el filtro de las emociones, ¿no, Carmina? Buenos días.
Buenos días, Ferran. Así es.
Porque cuando nos enfrentamos a una situación difícil, pues nuestra capacidad de tolerar la frustración, por ejemplo, o nuestra capacidad para tener pues un espíritu más resiliente o para poder dar un paso hacia adelante, lo encontramos a través de la emoción, no es otra cosa.
Totalmente.
Podemos tener un problema con un amigo nuestro y por mucho que sepamos de matemáticas o de ciencias, quizá no sabemos resolverlo si no sabemos gestionar las emociones que se derivan de nuestra vida cotidiana. Y lo podemos aprender, y esa es nuestra intención y voluntad, a través de los cuentos. Y para hoy vienes preparada con, no uno, sino con dos libros. No sé por cuál te vas a decidir.
No, lo tengo clarísimo.
Ah, vale.
Sí, lo que pasa es que quería, ya que tratamos el tema de las emociones, a veces trabajamos, como la semana pasada, las sombras, bueno, que entran muchas emociones. En este caso, pues, quiero pues trabajar o contar un cuento relacionado pues con el miedo. Y tengo este porque de alguna forma nos dice muy bien que son los miedos. Y aunque todos sabemos cuándo realmente algo nos produce miedo, hay veces que determinados momentos o determinadas cuestiones o emociones no sabemos exactamente por dónde van. Y entonces, bueno, pues la emoción se produce pues cuando percibimos peligro o daño, tanto físico o psicológico, y que representa realmente pues una amenaza para nuestro bienestar físico y psicológico.
Pues vamos a tratar de combatir ese miedo. Cuando tú quieras, adelante.
Adelante, Serrán. El gallo y el elefante. Un elefante estaba comiendo hojas de un gran árbol cuando por allí apareció un gallo picoteando por el suelo.
«¡Aparta, microbio!», dijo el elefante. «¿No ves que si te piso te hago papilla?».
«Yo también tengo derecho a comer», respondió el gallo.
«¿Comer? No creo que un bicho tan pequeño coma demasiado».
«Pues por si te interesa saberlo, como mucho más que tú»,
presumió el gallo.
«¿Tú más que yo? Menuda estupidez».
«Podemos apostar si quieres», dijo el gallo.
«Muy bien, empecemos ahora mismo».
Así que los dos se pusieron a comer. Al poco rato, el elefante estaba lleno y tenía sueño. Se echó a dormir, y mientras el gallo siguió picoteando el grano, el elefante dormía. Cuando el elefante despertó, vio que el gallo seguía comiendo, así que también él se puso a comer. Pronto, volvió a estar lleno y se quedó dormido. Pero al despertar, el gallo seguía picoteando.
«Me está haciendo trampa», pensó el elefante. «Seguro que mientras duermo, él también se para y luego se pone a picar cuando despierto para hacerme creer que ha estado comiendo todo el rato».
El elefante volvió a comer durante un rato y luego fingió que se echaba a dormir. Pero lo que hizo fue vigilar al guayo.
¿Cuál no sería su sorpresa cuando vio que el gallo no paraba de picotear?
Por fin el elefante dijo:
«Lo admito, comes más que yo. Nunca he visto a nadie que coma tanto. Has ganado».
«¿Cómo he ganado?», dijo el gallo. «Tengo que proclamarlo a todo el mundo, porque he ganado».
de un vuelo, trepó hasta la cabeza del elefante y gritó a los cuatro vientos: ¡Soy el mayor comilón del mundo! En ese instante, varios mosquitos se posaron sobre la cabeza del elefante y el gallo se lió a picoteazos con ellos. Así que el elefante, al sentir al voraz gallo picoteando sobre su cabeza, comenzó a gritar del miedo que tenía: ¡Socorro! ¡Socorro! ¡El gallo me quiere comer a mí también! Y echó a correr hacia la selva, haciendo caer al gallo. Desde entonces, el gallo, muy orgulloso, a todo el mundo le dice:
¿Sabes que soy tan fuerte que hasta al elefante le doy miedo? ¡Kikiriki!
En A Vivir Castellón, deportes.
Y llegamos casi al final del programa. Hoy me siento importante, aparte de ese pedazo de directo con la guitarra de Raúl, dos en deportes. Ya me siento Alberto Suárez cuando tiene a Xavi Isidro y a Diego García. Lo que pasa es que yo tengo a Daniel Alcañiz y a Paco Buendía, que además, mira, ha quedado perfecto. 6-1, ¿no? ¿Esto como qué cara se te queda, Paco? Yo no quiero hacer leña, pero...
Ya, ¿no? Acabo de acabar el partido en San Vicente del Raspeig y un buen Raspeig le han pegado al Borriol, ¿sabes? 6-1. La verdad que no sé cómo sentará esto en la directiva de Sergio García y no sabremos si ya se empieza a cuestionar la labor de Raúl Tena.
Bueno, 6-1, mal partido, pero lo decías, ¿no? El problema quizás es la dinámica esa de que lleváis unos
sí,
cuantos
lo que pasa
partidos
es que
del
lleva Borriol. Lleva 6 partidos sin ganar el Borriol y gracias al buen inicio que hizo de temporada, pues le mantiene ahí a mitad tabla.
Bueno, la actualidad manda esa derrota del Borriol, que esperemos que a partir de ahora remonte y empiece a sumar puntos de 3 en 3. ¿El Castellón qué? ¿Cómo lo veis para hoy?
Bueno, el Castellón juega hoy contra el Utiel a las 4 y media. No entra en la convocatoria ni Aarón ni Cosme, así que veremos a ver cómo le va. Tiene que ganar, son partidos muy importantes.
Sí, porque ya el playoff está casi a 20 puntos, ¿no? Y quieras
20
que...
20 puntos y acabamos...
Sí, sí, es que olvídate del Eldense, que está en años luz. El resto somos los mortales y la cuarta plaza ya creo que está a 20 puntos, creo que tiene Castellón. No, a 16, 18 puntos, no sé exactamente.
En lo deportivo, no vamos a entrar en otros debates que son muy largos y muy aburridos. ¿Qué le ha pasado al Castellón en lo deportivo? Son casi los mismos jugadores, más algún refuerzo.
Yo a principio de temporada pensaba que era mejor equipo que el del año pasado y mira, es lo que es el fútbol. En pretemporada parece que se iban a comer la categoría y mira dónde están, puestos de descenso preferente.
Pues nada, esperemos que saque los 3 puntos también el Club Deportivo Castellón. Más deporte, Daniel, ¿por dónde vamos?
Si te parece, ya, aunque tenemos convocatorio del Villarreal, no hay ninguna novedad, así que podemos dejarlo para que Diego y Xavi hablen mañana de la previa del partido, porque se juega mañana. ¿Eh? Pero antes te voy a hablar del Amics del Básquet. Derrota en Mallorca, 79-71. Llegaron al descanso empatados, pero el tercer cuarto fue demasiado y no pudo ganar el Amics del Básquet. Es una pena, eran los líderes también el Palma.
Bueno, lleva 2-2 en saldo que se queda igual. Yo le veo mimbres al equipo para volver a repetir como mínimo lo de la temporada pasada, quizá un poco mejor todavía, porque el juego interior está más reforzado. Oye, que se me va el tiempo, Paco, gracias por venir. Venga. La semana que viene más.
Vale, gracias a ti.
Son las 2 de la tarde, 1 en Canarias.
En la cadena SER, hora 14, fin de semana. Esther Bazán.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un manifiesto por la verdad. Este es el título de la carta abierta de Edward Snowden, publicada esta mañana por el semanario alemán Der Spiegel. En esa misiva, el que fuera técnico de la Agencia Americana de Seguridad insiste en que no se puede olvidar que el espionaje masivo es un problema global y requiere, por tanto, una solución global. Snowden termina su carta diciendo: quien dice la verdad no comete ningún delito.
Es con propósito.
Esta mañana, en A Vivir, que son 2 días, analizábamos las últimas informaciones sobre el caso del espionaje con el que fuera director de la División de Asuntos Estratégicos y de Seguridad del Ministerio de Defensa, Pere Vilanova, es catedrático también de Ciencia Política en la Universidad de Barcelona.
Es con propósitos de espionaje en favor de la economía norteamericana. No es verdad que estos excesos en materia de vulneración de datos y de vulneración de derechos de los ciudadanos es solo por razones de lucha antiterrorista, porque entonces buscas, haces una búsqueda focalizada en determinadas variables que ahora no viene al caso. Espiar 70 millones de llamadas telefónicas alemanas en un mes es otra cosa.
La información de nuestro país se escribe con declaraciones políticas sobre la situación en Asturias, calificativos de unos hacia otros, reflexiones sobre quién es el culpable de la ruptura, quién no respetó el pacto o quién rompió el acuerdo. Mensajes cruzados entre la líder de UPyD y el portavoz del PSOE en el Parlamento, Rosa Díez, y Fernando Lastra.
Nunca traicionaremos el compromiso que para con los ciudadanos es el programa electoral y nunca traicionaremos ningún acuerdo.